Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ustedes, Extremos, en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. En este episodio, Eric Vázquez, Ana Rosa Liendo, Carolina Bendezú y Sandro Parodi. Con las voces identificativas de Jeff, Chica Migraña y mí. Extremos en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. He aquí los titulares de este episodio. Titulares Extremos, episodio número 539 en Sol Frecuencia Primera. Hora final. Dictador Nicolás Maduro, en sus horas finales, aún se atreve a desafiar a los Estados Unidos y al resto del mundo con tropas, desfilando con ellas y amenazando con adelantar elecciones congresales, mientras terroristas de exterminio dirigidos por el genocida Maduro y su cúpula generan zozobra en principales ciudades de Venezuela. Descubra la exquisita vida del genocida dictador Maduro a costa del hambre del pueblo. Se quedó sin internet o teléfono. Le presentamos a los Robacable. Nueva forma de medir y registrar el progreso escolar. Conózcala en Extremos, en Sol Frecuencia Primera. Esto y más hoy en Extremos, episodio 539, que ya empieza en la señal de la nueva era, Frecuencia Primera.
Cuando te vi, supe que no eras para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir.
Hey. Pero cuando te vi, te juro que me decidí a secarme y decirte que cuando te besé, yeah, sentí que tocó el cielo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De nuevo y de nuevo.
Todo comenzó caminando en la calle. Me apretaste la mano y yeah. Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé. Y no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer.
Sentí que toca el cielo, oh, 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 y no me equivoqué, no, 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 porque lo haría de nuevo y de nuevo.
Y cuando te besé.
Y
nuevo y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo, un ratito pa' bailar. Ay Dios mío, qué talento, esos pasos me matan. Un ratito más te lo pido por favor, no te vayas que se apaga mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti y que no puedo olvidar.
Cuando te besé, sentí que toqué el cielo.
Importante que cómo hacerlos es cómo llegar a ellos. Y yo llego por Copa. Uno, porque me ofrece vuelos a muchos destinos a través del Hub de las Américas en Panamá. Y siempre encuentro el vuelo perfecto porque tiene frecuencias y horarios convenientes. Dos, porque es la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Y tres, nunca pierdo mis millas porque es miembro de Star Alliance. Haga como yo, para sus vuelos internacionales elija Copa. Reserve ya.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera. Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Bienvenidos, esto es Extremos, episodio número 539. Carolina Bendezú con ustedes, adelante.
¿Cómo están todos? Bueno, con calor, así sea mañana, tarde, noche, ya se siente, ya cada vez
más insoportable. ¿Así?
Sí, ya es insoportable, ya que ya hasta ya ese tolero que los zancudos me piquen por dejar las ventanas abiertas.
¿Toleras que los zancudos te piquen?
Sí, es que antes era como que un poquito más.
O sea, ¿duermes al desnudo?
No, no.
¿Por qué no?
Porque no
muy fresco, no muy agradable que te caiga la brisa.
Pero si tolera que los zancudos le piquen, hay partes que no, pues.
Bueno, ok, bienvenidos a Extremos en la Rosa con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Extremos, episodio número 539. Aquí en Sol Frecuencia Primera. Y tenemos muchas noticias, muchas que vienen desde Venezuela. Así que vamos a seguir contando y actualizando durante el programa.
Bien, Eric está con nosotros, hoy no va a estar Jorge. Sé que tiene muchas admiradoras, admiradores de Jorge, pero hoy no va a estar. Pero va a estar en esta ocasión, así como reemplazó a Cindy. Pero Jorge sí va a regresar.
Amenaza con volver.
Cindy dice que va a regresar, pero en Navidad. Pero bueno, aquí está con ustedes. Ya que no es Jorge, acá está
¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un domingo más, un domingo también.
Lunes,
más,
ya estamos.
Allá estamos lunes ya. Bueno, un lunes más caluroso también.
Ajá.
Sí, cada día se incrementa más el calor. Como dice Carolina.
¿Y si duermes desnudo?
No, yo no duermo desnudo, pero ¿no? Duermo con Lucas, que es mi mascota que ahí me espanta los zancudos.
Con Lucas.
Ajá. ¿Y qué tal Lucas?
Bueno, él es un mascota.
Es mi mascota, es un beagle de año y medio.
¿No te da calor más bien?
No, él está ahí en el cuarto y espanta a los mosquitos. Así. No le gusta, los persigue, los persigue.
Los comen, ¿no?
No, los espanta, los corretea. Sí, sí.
No, pero yo sé que los comen.
Sí, sí.
Bueno, en mi caso, bueno, Lucas no los come, solo los corretea así a los mosquitos.
Caramba. ¿Qué raza es,
Lucas? Es un Beagle. Tiene un año y 8 meses.
Muy bien, ok. Bienvenidos, eso es Extremos. En Sol, Frecuencia Primera, efectivamente. Nicolás Maduro está aparentemente en sus últimos, esperamos, en sus últimas horas o días, al menos de esta etapa pantomímica de querer hacer un gobierno que parece que ya está acabando. No obstante, ha salido a decir, ha salido a presentarse con tropas pesadas, militares, y además a amenazar con que va a adelantar las elecciones congresales. Así como adelantó las presidenciales, ahora pretende adelantar las elecciones congresales para nuevamente hacer fraude, por supuesto. Yo no creo, francamente, que ya le queden suficientes días. Yo creo que solamente le quedan horas. Ya estamos lunes. Eso significa que Ecuador, Francia, Alemania, Inglaterra, Reino Unido en general, ya están oponiéndose, al igual que una buena coalición de países, a sus vejámenes, a su genocidio, a su farsa. Es lo que habían ofrecido. En realidad el tiempo ya se cumplió. Aparentemente en cualquier momento tropas aliadas, tropas norteamericanas, estarían ingresando a territorio venezolano para poner las cosas en orden.
Sí, como comentamos al inicio, hay muchas noticias que vienen desde Venezuela. Ha sido una semana bastante, bastante alterada para el país de Venezuela. No sabemos cuánto tiempo más va a durar esta situación, pero cada vez se va poniendo más crítica, en el sentido de que las tropas norteamericanas pueden ingresar al país y generar pues un enfrentamiento que podría concluir de una vez con este gobierno dictatorial. Muchísima gente de Venezuela, los mismos ciudadanos venezolanos, están como que esperando que eso ocurra para que de una vez termine esta situación que han vivido durante tantos años y que ha llevado a Venezuela a una crisis increíble. Creo que va a ser el país con la crisis histórica a nivel mundial por la situación que ha estado llevando, ¿no? Por la inmigración. Solo se puede comparar con datos históricos que pensábamos no se iban a repetir en el mundo, que Venezuela y sus ciudadanos venezolanos han tenido que salir e irse alrededor del mundo, no solamente de Latinoamérica, sino en otras partes del mundo también.
Bueno, a continuación lo ofrecido, la exquisita vida de Nicolás Maduro.
Durante la campaña como estudiante fue un alumno de malas notas. Con dificultades terminó la secundaria. En el bachillerato abandonó los estudios. En su juventud no estudiaba ni trabajaba. Prefirió enrolarse en la música tocando el bajo o la guitarra en el grupo de rock Enigma. Conducía un viejo y destartalado Ford Fairland de 1957, color crema, que era de su padre. Incluso quiso ser jugador de béisbol, pero también fracasó. Cansado de sus vagancias, su padre lo metió de guarura aprovechando su estatura de 1.90. Formó parte del equipo de seguridad del político José Vicente Rangel durante la campaña presidencial de 1983 y también fue guarura del cantante Pablo Milanés en sus conciertos en Venezuela. Trabajaba entonces en una empresa de seguridad privada. Cansado de su trabajo de escolta, consiguió un empleo como conductor de los autobuses de Municipal de Transporte de Caracas. Durante una década, se ganó la vida como conductor de Metrobús. Incluso, se ganó el premio al mejor trabajador. Como era un trabajador sindicalizado, optó por andar en la política y así conoció en la cárcel a Hugo Chávez, a quien admiraba. Sindicalista y convencido militante chavista, pasó a convertirse en una pieza importante del movimiento Quinto República, partido con el que participa en la campaña presidencial de 1998 en la que Hugo Chávez fue elegido por primera vez presidente de Venezuela. En menos de una década, la vida de Nicolás Maduro dio un vuelco. Se convirtió en una persona de más confianza de Hugo Chávez. El resto ya lo sabemos. Maduro heredó de Hugo Chávez el poder y terminó por convertirse en un dictador repudiado por el pueblo venezolano y la comunidad internacional. Desde el poder, Maduro se ha dado una vida llena de lujos. Posee una docena de autos de alta gama blindados. Tiene a su disposición una guardia pretoriana y las arcas públicas están abiertas a su disposición. Todo su equipo de colaboradores que conforman su círculo rojo fueron señalados de estar vinculados al narcotráfico, al lavado de dinero e involucrados en actos de corrupción. Estados Unidos le ha congelado las cuentas a una veintena de altos funcionarios venezolanos y están en la lista de los indeseables, pero la joya de la corona de Nicolás Maduro, aparte del petróleo, el que maneja a su antojo, es su avión ejecutivo. El avión tiene 32 asientos de cuero, cada uno con control de temperatura. Está equipado con dos cocinas, así como con acabados en madera y oro. Una ducha tipo spa con 7 niveles de agua para dar masajes. Dos habitaciones con cama king size, 12 televisores y wifi en cualquier parte del mundo. Un avión digno de un jeque árabe. La aeronave fue adquirida en poco más de 49 millones de dólares. Sin embargo, fue remodelada con un adicional de 5.3 millones para convertirla en una joya de la elegancia. Por si fuera poco, aunque demostrando un exquisito gusto, pues eligió la marca Gucci para decorar la habitación principal, la decoración estuvo a cargo de Cilia Flores, esposa del mandatario. Para el arreglo del avión, Maduro confió en los buenos gustos de su mujer. A su esposa Cilia le fascina la ropa de diseñador. Los sofisticados bolsos de mano, como el modelo Black Caviar Double Fab de Chanel, valorada en unos 4.500 euros que lució durante el desfile del Día de la Victoria en Pekín, Nicolás Maduro dispone de un presupuesto de 20 millones de euros para gastos para viajes y de representación. Maduro gasta mucho más que los hombres más ricos de Forbes. Un ejemplo del derroche y de los excesos lo protagonizó su hijo Nicolásito Maduro, quien en una fiesta se dio el lujo de aventar billetes de dólares mientras se encontraba alcoholizado bailando en un lujoso hotel de 5 estrellas de Caracas. Para Nicolás Maduro quedaron atrás los tiempos de miseria, cuando era chofer de un autobús. Ahora lleva una vida exquisita en medio de una atmósfera de un lujo desafiante con relojes Rolex de colección. En contraste, desde las alturas del poder, pretende que los venezolanos vivan conforme a sus dictados en medio de la pobreza y la opresión. Maduro ha impuesto sus leyes con la que maneja de una manera feudal a un pueblo que se resiste a vivir en un sistema autoritario donde no existen los más elementales derechos humanos.
Esta forma de actuar bananera del señor Maduro no es nueva. Ya muchos políticos, especialmente africanos, tienen esta costumbre y les gusta afincarse pues en los países a costa de la gente, y quien no esté de acuerdo pues es exterminado por grupos terroristas financiados por el mismo gobierno. Es realmente un cáncer para un país que tenga la desgracia de tener un gobierno de esta naturaleza, y el cáncer tiene que extirparse cuanto antes, pues puede contagiar a otros países. Esto es lo real. Acá no se trata de política, no se trata de socialismo. Eso no es socialismo, eso no es comunismo. Esto es una tiranía, definitivamente, porque si aunque sea hubiera tenido algo de social, hubiera permitido que el gobierno que sea ingrese con ayuda humanitaria, y no lo han hecho. Al contrario, han aprovechado de la necesidad de la gente para poder lanzar los carnets del pueblo que han estado ofreciendo para generar aún más dependencia de la gente más necesitada de parte de estos míseros sujetos que están, entre comillas, a cargo de este país.
Sí, es increíble cómo a costa del dolor de la gente, del sufrimiento, él se ve todo este tipo de lujos, inclusive utilizando marcas reconocidas como Gucci y con un avión.
Es de la mujer.
Claro, pero parte del avión que tiene es
de oro.
Sí.
Imagínate, o sea, es un por Dios, es un avión que vale cerca de 60 millones de dólares americanos.
Claro.
¿Qué? ¿Dónde está la austeridad? ¿Dónde está su preocupación por el pueblo? ¿Representación de qué? Por Dios, ni que estuviera en la máxima opulencia Venezuela.
Cada vez que uno se entera de estas noticias de Maduro, de cómo gasta, derrocha el dinero del pueblo, causa repudio, y lo único que creo que todos agradecemos es que parece que su mandato, entre comillas, no llega a
ya va a morir.
Sí.
No pasa el 2019.
No pasa este mes en realidad.
Y este mes es corto.
Efectivamente, ¿no?
Tiene camas, king size, la más grande.
El avión.
Con ducha, con masajes.
Con 7 niveles de masajes.
7 niveles de masajes.
Sí. Probablemente ni siquiera algunas de esas joyerías las usen, ¿no?
Y ese es el avión, ¿eh? No se sabe cómo vive este hombre.
Sí, pues, si ese es el avión, imagínate cómo vivirá realmente, ¿no? Porque eso es como que para que pases unas horitas nada más entre vuelo y vuelo. Un
break.
Ajá.
Pero yo creo que ni siquiera
Donald Trump ni siquiera viaja tan lejos, ¿no? Al menos no se conoce. Claro, ya ni el avión presidencial de la película es tan lujoso como el avión.
Air Force One.
Ajá. De hecho que debe vivir con muchísimos lujos, muchos superiores a los que hemos visto en este avión, y definitivamente pues estamos viendo nada más a su esposa. Eso ya no es en el avión, ¿no? Sino en sus visitas cotidianas, presentaciones, qué sé yo, que usan ropas de marca, accesorios de marca, ¿no? Relojes, todo de marcas muy reconocidas y muy caras.
Eso es lo que aflora.
Ajá. ¿No? Entonces en casa, imagínate que no tendrán, ¿no? Las habitaciones, los baños, cuánta servidumbre, cuánta comida.
¿Y qué hay oculto?
Claro, ¿no?
Mariana Rancia dijo que ya se estaba tomando unas vacaciones en Bariloche, pero no, ha vuelto y ha lanzado de emergencia este comunicado sobre precisamente Maduro y también sobre Guaidó. Escuchemos.
Si bien este guión lo venía trabajando hace ya algún tiempo bajo la consigna de ¿acaso como ciudadano argentino, mexicano, colombiano o de Mordor, puedo opinar sobre la realidad de otros países? Aunque parezca una pregunta ridícula, una vez me encontré en la situación de tener que hablar con una persona extranjera y cuando le pregunté sobre la actualidad de su país, me dio un pantallazo casi antitético de lo que yo tenía entendido o que hasta ese entonces tenía como visión de ese país. Entonces, gracias a esta plática terminé por entender del todo un concepto. La política se reduce a un conjunto de realidades. La realidad es subjetiva y cada persona vive su democracia a su manera. Aunque medio que la globalización nos tiene a todos cableados de alguna u otra manera, la información que nos llega siempre es mediante no uno, sino la de varios medios de comunicación que investigan, redactan, editan y presentan la información que nosotros después leemos en ropa interior un domingo a la mañana mientras que nos tomamos un café. Pero ¿qué pasa si te digo que en un día normal de trabajo me encuentro no con uno, sino con más de una decena de informantes sobre el régimen venezolano? En el kiosco, en el bar, en la tienda que te vende esas zapatillas que en tu vida vas a usar para correr, y hasta en ese pobre tipo que maneja su bicicleta 200 km por hora bajo la lluvia para llevarte caliente esa hamburguesa que te pediste de bajonero por Rappi. Venezuela se cae a pedazos y eso no lo niega nadie, ni siquiera un chavista. Incluso Maduro lo admite de una forma subliminal, algo que va más allá de echarle la culpa a terceros y que se encuentra implícito en su discurso insignia de los extranjeros que nos atacan son de otro país. Hoy Venezuela vive uno de los momentos más tensos de su historia, y por si no leíste los diarios durante esta semana, quédate que te voy a poner a tono.
¿Cómo está la vaina, mi gente? Un saludo para el Catire, Yulesi, Yubiritzai, el Care Muerto y nuestro causa Paolo Lalacrita La Guaira. Esta vez llegamos para aclarecer un poco de información de este complejo temario. Esta vez destripamos un poco la realidad castaña de Venezuela. Sin maquillaje, directo y sin vaselina. Escúchale que no eres sordo. Pitillán.
El pasado 10 de enero, Nicolás Maduro asumió su segundo periodo presidencial fijado desde 2019 hasta 2025. Aunque esta autoproclamación parece más como la de Buzz Lightyear en Toy Story 2, diciendo que Guaidó los quiere cagar y que fue entrenado por el imperio para imitar todos sus movimientos. Ponele. El 20 de mayo de 2018, el Consejo Nacional Electoral celebró elecciones presidenciales en las que se postulaba Henry Falcon, Javier Bertucci y nuestro querido Bigotudo. El problema con esta candidatura era que era una tribulación directa al venezolano, teniendo que escoger entre tres opciones de las cuales ninguna le convenía al país. Y para colmo, el Consejo Nacional Electoral tiró unos resultados un poquito extraños, con unas cifras astronómicas en los votos para Maduro, incluyendo la participación de entidades expiradas. Sí, parece que los muertos también tienen derecho a votar. Pero, ¿por qué tiene que pasar todo esto si la oposición ganó las elecciones parlamentarias el 6 de diciembre de 2015? Bueno, para esto vas a tener que prestar un poco de atención. Maduro y su séquito, ya con el culo desangrado y perdón por el francés, entendieron que la única manera de que el poder no se les escurriera como manteca derretida sería consolidando en su puño todos los resortes del Estado, incluyendo la presunta compra de lealtad en Acción Democrática, aunque esto se tiene en cuestionamiento. Antes de que los chavistas perdieran el potestad por minoría, la Asamblea modificó la composición del cuerpo del Tribunal Supremo de Justicia, designando a jueces comprometidos a ser leales a Maduro. Es decir, que el poder que se suponía que debía ser descentralizado empezó a esparcirse por los órganos como un tumor maligno latente y en metástasis avanzada. El conflicto escaló un desacato institucional. Cualquier ley aprobada por la Asamblea era impugnada por el Poder Ejecutivo con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia, que de inmediato suspendía su aplicación. En conclusión, la victoria de la oposición en la Asamblea Nacional fue igual de útil que poner un cenicero en una moto, más o menos. A partir de este punto de la historia de Venezuela, empiezan los malestares sociales, los discursos recalcitrantes por parte de los dirigentes rojos y las represiones aún más fuertes que desembocaron en enfrentamientos en la calle entre insurgentes y guardias nacionales. El 23 de enero de este año 2019 es cuando entra en escena Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional y personaje inédito que había pasado todo este tiempo desapercibido. Presumo yo que como parte de una medida dentro de un plan aún mayor y elaborado, ya que a diferencia de otras figuras opositoras como Capriles o Leopoldo López, es que Guaidó se mantuvo al margen de la farándula y del escándalo mediático conformado por héroes y villanos. Si bien esta asamblea, declarada en desacato por el oficialismo, numerosas marchas multitudinarias mostraron su apoyo incondicional ante el candidato. Y vos te preguntás, ¿quiénes son estos tipos de la Asamblea Nacional para sacarse un presi de la galera cual conejo sin ninguna elección de por medio? Bueno, para entender eso tenemos que aclarar unas cuestiones sobre legitimidad y reconocimiento internacional, ya que la Asamblea Nacional es la herramienta del pueblo para expresar sus derechos, justamente. Imagínate que vos sos Fernando Fernández, tipo de buena labia, fachero y terrateniente, y un día te levantás con un brote psicótico con delirio democrático y decís: aquí se levantará la República Separatista de Fernández. Ponele que los que viven en tu tierra te apoyan, pero esto al Estado le chupa un huevo, porque si bien sos el gobernante de tus propias tierras, en el fondo, si ni siquiera el Estado te quiere reconocer, menos lo va a hacer Trump y Putin. ¿A qué voy con esto? Bueno, ¿qué poder tiene el rey si nadie lo reconoce como tal? Porque después de todo no deja de ser un título, nadie tiene superpoderes y ante los ojos de un león con hambre, todos tenemos el mismo sabor. Algo así pasa con Venezuela. Maduro viene acarreando un problema de legitimidad desde las primeras elecciones, aunque tampoco podemos negar que tiene bajo su alegoría de la felicidad e igualdad de condiciones a miles de seguidores, pero quizá no tantos como hace años. Países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Perú, entre otros, no lo reconocen ni a él ni a las últimas elecciones como lo que actualmente son. Pero por otro lado, hay países que lo reconocen como el mandamás de Venezuela, López Obrador entre ellos, pues quiere tratar de copar el modelo retrógrada de Chávez y continuar por su hijo intergaláctico. China se mantiene al margen, aunque prácticamente se adueñe casi la totalidad del arco minero, y Rusia no descansará hasta desangrar al país a punta de deudas con la producción de petróleo hipotecada. Y después eran los yanquis los que se querían robar el petróleo, ¿eh? La política latinoamericana pasó por largos procesos de transformación y cambios en el último siglo, y esto sin contar los campeonatos del amateurismo. Y me refiero a lo que vino después de la llegada del modernismo y sus hijos predilectos como la democracia, la globalización, el capitalismo, entre otros. Y juro que esta vez no me voy a poner pesado con los datos históricos. En Venezuela la vienen piloteando desde hace ya años, pero muchos años. Y con pilotear me refiero a que piensan ganar la carrera con un auto que se quedó sin combustible, le falta una rueda, no dobla y encima el piloto está en pedo. Pilotea Eva, Guaidó. El chavismo lo sabe, en el fondo todos lo saben. ¿Y qué pasa con ellos que quieren castrar todo intento de cambio? Sus intenciones ocultas se encuentran encriptadas en la consigna de no volverán. ¿Y quiénes no volverán? Te preguntarás. Bueno, no volverán al poder los capitalistas de extrema derecha como en el periodo presidencial de Carlos Andrés Pérez, otro líder adeco que protagonizó la Cuarta República y el Infinity War entre adecos y Copellano. En este periodo el poder de remembranza colectivo parece verse afectado, porque unos te van a decir, los chavistas en este caso, que el costo de vida era elevado y no se podía comer bien, mientras que otros, la gran mayoría, te diría que había oportunidades de crecimiento y progreso nacional. Como resultado final, básicamente los chavistas no quieren ningún tipo de cambio, aunque sepan que las cosas están mal, porque están manejados por el resentimiento y el refreno de una remembranza que prefieren dejar en el pasado. Prefieren vivir al mínimo, mantenidos por el gobierno con migas y bonos, porque es mucho mejor que aplicar la reingeniería a los procesos del país. Por otro lado, hay que ser crítico con todos y que nadie salga ileso, porque eso es lo que nos gusta hacer en este canal. Hoy en día, a Juan Guaidó le tocó o eligió estar en una posición donde, si bien es apoyado por una masa gigantesca de personas, no tiene ningún proceso democrático legítimo que avale que efectivamente es el presidente de la República de Venezuela. Asumió las responsabilidades, pero no se consagró al cargo. ¿A qué voy con esto? Maduro es el actual presidente legítimo de Venezuela, con muchas comillas, ojo. Pero como fue Juan, pudo haber sido cualquier otro. Sin embargo, el contexto histórico lo puso en ese lugar y ahora le toca portarse como la última esperanza de una nación que agoniza y tiene que vivir el día a día de una vida a la que no se vive, se sobrevive. Un presidente únicamente avalado por la opinión popular, los insurgentes, las barricadas de escombros y fuego, humo negro de ruedas quemándose contra el humo blanco de las lacrimógenas de los esbirros del gobierno. Mientras tanto, la presidencia está vacante ante los ojos del mundo y Guaidó solo tiene que asumir los procesos establecidos por la Constitución venezolana, responsabilizándose del poder ejecutivo de manera interina para poder convocar elecciones libres. Pero desgraciadamente el chavismo puede aprovecharse de esta brecha como en oportunidades anteriores para mantener latente el legado de Chávez. Entonces, ¿quién es el presidente de Venezuela actualmente? La respuesta está en dos espectros, el político y el social. El político depende de las decisiones de las altas esferas políticas que incidirían directamente en el Estado. Puede ocurrir un golpe, un proceso de colonización o un simple cambio de gobierno sin que Estados Unidos tenga que ir a mayores. El social depende enteramente de la percepción de cada quien, es decir, no por dejar de tener una presidencia unilateral debes dejar de trabajar o renunciar al deseo de emigrar. Independientemente de quien esté en el trono, Venezuela tendrá que pasar por un largo, pero largo periodo de metamorfosis económica para volverla, o quizás mejorarla un poco, en un espectro que si acaso podrán disfrutar nuestros hijos más adelante. Da igual quien se haga dueño de las ruinas, porque estas seguirán siendo eso si no hay trabajo de equipo de por medio. La pregunta entonces no sería quién es el presidente de Venezuela, sino quién es el venezolano que hará la diferencia entre la ruina y la prosperidad personal y colectiva.
Hola a todos, y antes que nada, y para el que no me conozca, mi nombre es Felipe, soy parte del equipo de La Banana Rancia y este es mi segundo video en el canal. Espero que les haya gustado mucho este análisis y de ser así, esperamos sus comentarios abajo, siempre dispuestos a debatir. Por otra parte, los invito a suscribirse a Café Kioto, mi canal personal.
¿Dónde está Damián, francamente? Está, sí, pues está de vacaciones Felipe y le ha tomado la posta, lo está cerruchando a nuestro buen amigo Damián Ruiz, conductor y creador de La Banana Rancia, pero simpático la nota que hacen respecto a Venezuela. Sí, pues, siempre hay ahí los intereses. Rusia,
China,
tiene ya en realidad en poder gran parte de la producción de petróleo, sabe Dios hasta cuánto tiempo, de Venezuela. Lo que pasa es que está muy lejano y ahorita Maduro no sabe qué hacer. Está vendiendo el oro que por más de 100 años se habían estado almacenando, oro puro.
Lo está rematando
a Emiratos Árabes con tal de tener dinero que llevarse y que transferir. Ya Estados Unidos ha advertido que ningún país debe, ningún carrier, ningún sistema bancario de aceptar ni esa transacción de oro ni tampoco el dinero que de allí provenga.
Pero ya han enviado alguna cantidad de toneladas de lingotes de oro.
Sí, creo que muy poco.
Creo que son 3 toneladas aproximadamente, pero ahora está, o sea, quiere como una cantidad de 29 toneladas.
Quiere liquidar todo, todo lo que
puede. Está de remate, en realidad.
Exactamente. Eso es lo que está pretendiendo hacer, en especial luego de lo que ha ocurrido esta semana. ¿Qué ha pasado? Estados Unidos ha sancionado a muchas personas en PDVSA anteriormente, pero esta nueva sanción, donde impide que las empresas exporten petróleo ligero a Venezuela, necesario para diluir el crudo pesado del país. Es decir, Venezuela se queda sin su crudo, sin procesar, y eso no le sirve para nada. La decisión del gobierno de Donald Trump de imponer nuevas sanciones a PDVSA parece ser, en esencia, una prohibición de venta de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Donald Trump sancionó el lunes a la estatal petrolera de Venezuela, PDVSA, y su banco central, la más reciente acción estadounidense para aumentar la presión sobre el genocida Nicolás Maduro. Las sanciones incluyen 7 mil millones de dólares en activos venezolanos y una restricción que pondría cualquier pago a PDVSA en cuentas específicas de Estados Unidos. El asesor de seguridad John Bolton dijo a los periodistas que la medida reducirá las exportaciones del país en 11 mil millones de dólares durante el próximo año, pero no quedó claro si se refería solo a importaciones de petróleo de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor comprador de crudo venezolano, pero cualquier reducción en las compras podría beneficiar a China e India, los segundos y terceros compradores más grandes, aunque ellos están, por supuesto, geográficamente mucho más lejos, y siempre esa ha sido la ventaja con la que ha jugado los Estados Unidos, quienes han sancionado a muchas personas de PDVSA anteriormente, pero al sancionar a toda la empresa, efectivamente impide que las refinerías estadounidenses compren crudo venezolano después de un periodo de liquidación. Además, no se permitirá a las empresas exportar petróleo ligero a Venezuela, el cual se necesita para diluir el crudo pesado del país. Esto dificultará a PDVSA exportar su petróleo. Las restricciones incluyen una licencia general para permitir la liquidación de operaciones o contratos existentes con Petróleo de Venezuela S.A. hasta marzo 29. Citgo Petroleum, una unidad de PDVSA con sede en Houston, Estados Unidos, podrá continuar operando, pero no se le permitirá enviar dinero al régimen de Maduro. Sus ganancias deben, en cambio, ser mantenidas en cuentas bloqueadas en los Estados Unidos. Vaya, eso sí que es duro.
Y es increíble cómo un país que es tan rico en petróleo en realidad se está cayendo a pedazos.
Claro,
son las últimas jugadas que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Para que
ojalá
Maduro de una vez por todas abandone el poder.
Uh-huh. Claro, le está cerrando todas las puertas, ventanas, todo, a toda salida, para que pueda seguir haciendo de las suyas, ¿no? Porque, como bien mencioné, Eric, un país con tanto petróleo, ¿cómo puede estar en una situación semejante? Porque la ganancia y todo lo que traía consigo se lo han llevado, pues, Maduro y su gente, ¿no? Mientras que la población no ha podido disfrutar absolutamente de nada. Sí,
tenemos
de
eso. Una noticia de último momento, hace instantes. Maduro está ha respondido fuerte y claro a la comunidad europea, diciendo que rechaza convocar a elecciones presidenciales o siquiera abandonar el poder. O sea, esto ya se va para más. Rechazó la posibilidad de abandonar el poder y convocar nuevas elecciones presidenciales. Lo rechazo porque no acepto ultimátums de nadie. En una entrevista con el canal español de televisión La Sexta, Maduro aseguró que el presidente Donald Trump ha impuesto a Occidente una política equivocada sobre Venezuela y afirmó: no nos vamos a someter. Nicolás Maduro también rechazó el ultimátum para que convoque elecciones presidenciales, al tiempo que dijo apoyar la próxima reunión de un grupo de contacto internacional. Escuchémosle.
¿Descarta totalmente la convocatoria de unas elecciones presidenciales?
Yo creo que lo que está necesitando Venezuela es unas elecciones del Parlamento, una renovación del Parlamento. Y que vayamos a medirnos.
Le voy a repetir la pregunta. ¿Descarta usted totalmente unas
las elecciones,
una convocatoria de elecciones presidenciales.
Las elecciones presidenciales se hicieron, Jordi, el 20 de mayo.
Le he entendido.
Cumplimos nuestra constitución.
Le he entendido, presidente. Les repito la pregunta. ¿Usted ahora mismo descarta la convocatoria de unas elecciones
presidenciales? Repito la respuesta, Jordi. Venezuela ha hecho todas sus elecciones. Venezuela no tiene déficit electoral. Venezuela ha cumplido con la constitución. Y nadie en el mundo puede venir a desconocer nuestra constitución, nuestra institucionalidad y a tratar de imponernos ultimátum. La única elección pendiente es la elección de la Asamblea Nacional y se hará en su momento.
Le repito tanto la pregunta porque usted en ningún momento me ha dicho sí, lo descarto.
Te respondo siempre a la pregunta porque siempre te he dicho sí, hemos cumplido con la constitución, Jordi. Sí, hemos cumplido con el cronograma electoral. Esto y Venezuela se ha legitimado.
Parece que deje la puerta abierta a que usted en un momento dado sí que convoque elecciones presidenciales.
Es que la puerta está abierta al diálogo, al entendimiento, al respeto a la independencia de Venezuela. Y la puerta está abierta a mil fórmulas para ese entendimiento. Pero no nos pueden pedir que violemos la constitución, ¿eh? Que nos burlemos de la voluntad popular.
Bueno, siguen haciendo. El periodista venezolano Delvinson Rojas acudió a la marcha chavista el sábado y preguntó a los jóvenes ¿por qué apoyan a Nicolás Maduro? Eso fue lo que le dijeron. Escuchen.
Luego del éxito del video anterior, que si no lo viste, lo dejo arriba para que lo veas, vine nuevamente a una concentración convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en esta oportunidad en la Avenida Bolívar de Caracas. 2 de febrero de 2019, se cumplen 20 años de la llegada de la denominada Revolución Bolivariana. Acá también haremos preguntas incómodas.
Tú como joven, ¿por qué apoyas a Nicolás Maduro?
Porque está padre.
Ah, bueno, porque este puede responder mejor. Háblame. ¿Por qué apoya como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoya como joven a Nicolás Maduro?
Porque apoya a Maduro. Porque nos obligó.
Tú como joven, ¿cómo evalúas la gestión de Nicolás Maduro?
No, yo no sé hablar.
No, pero tranquilo, habla.
¿Entonces qué digo?
¿Cómo evalúas la gestión de Nicolás Maduro como en la presidencia?
No sé qué decir. Ahí viene este, sí, este.
Mira, ¿cómo evalúas la gestión de Nicolás Maduro?
¿Cómo qué?
¿Cómo evalúas la gestión de Nicolás Maduro?
Yo no tengo palabras para decir nada.
¿Y qué te parece la gestión de Nicolás Maduro desde que asumió luego de la muerte de Chávez?
En parte yo digo que estamos bien así, porque si no toma el otro, estaríamos como en la Cuarta República. Entonces, pero la cosa está un poco mal, sí. No se podría decir que está mejor ni nada, pero se está mal.
No se confunda.
¿Tú crees que Venezuela pudiera estar mejor?
Sí, pueblo que ese maestro.
¿Qué hace falta para que esa mejoría llegue?
Seguimos siendo libertadores.
Que todos se unan porque... Sí, el otro quiere tomar la presidencia, pero es como le digo, o sea, tienen que salir para la calle, ver qué necesitan, si las calles están malas, si necesitan, el pueblo lo que necesita y pide es comida, que todo se mejore.
¿Tú consideras que la Fuerza Armada Nacional respeta la Constitución?
Sí, la respeta y respeta de una vez al pueblo, conjuntamente con el pueblo.
¿Tú tienes familiares fuera del país?
Sí, tengo una hermana, pero igualitico estamos en apoyo con Nicolás Maduro.
Mayor general Fabio
Sabarce. ¿Tú consideras que la Fuerza Armada Nacional respeta la Constitución?
En todo momento, nuestra Fuerza Armada siempre ha estado valiente, soberana con nuestra Constitución, nuestra legislación, y está acatando todas las órdenes del comandante jefe de la República.
¿Tú crees que la Fuerza Armada Nacional respeta la Constitución?
Claro que sí, ese es su lema, el respeto a la Constitución y las leyes.
¿Qué te ha parecido la gestión de Nicolás Maduro?
Mira, él ha hecho todo lo que ha podido por el pueblo de Venezuela. Lo que pasa es que si no lo dejan, si lo dejaran mandar, en la situación que estamos en el país no estuviésemos. Chao.
Chao. Y nada más. ¿Qué más va a decir? No, muy plástico esa gente.
Todo el mundo escapa a la respuesta, a las preguntas hechas por el periodista, ¿no? Porque se sienten... O si no se sienten temor o no saben qué decir en realidad.
En realidad creo que en parte dicen la verdad, ¿no? Muchos han sido obligados, ¿no? Por su familia, por sus padres, a apoyar a Maduro. porque bien se sabe que los venezolanos que están allá, que apoyan al chavismo, ellos son los que viven más o menos bien, ¿no? A comparación de los demás.
Muy bien, continuamos. Eso es Extremos, episodio número 539, en Solo Frecuencia Primera. Pues resulta que Nicolás Maduro, durante unos ensayos militares, se desmayó, pues, en un tanque, y debido a que su trasero es tan voluminoso y su abdomen también es un obeso mórbido, según lo que refiere acá el periodista colombiano Felipe Zuleta, pues Maduro se quedó atascado, ¿no?, en uno de los tanques. Y esto ha ocurrido, duró más o menos cerca de 50 minutos, ¿no? Quedó atrapado, pues, ¿no?, en el vehículo militar, ¿no? Esos días Maduro ha estado reunido con los militares para cerrar filas y fortalecer su posición, pero si queda atrapado, pues, de esa manera, ¿cómo piensa ir a la guerra este hombre obeso, mórbido, ¿no? Y además genocida, ¿no? ¿Cuánto debe comer este tipo, ¿no? O sea, debe ser un tragaldabas, francamente.
Bueno, al margen de eso, eso es todo, pues, un show, ¿no? Porque, o sea, que se haya desmayado, seguro que sí se desmayó, pero me refiero a que él no va a salir, pues, a pelear, ¿no? Si es que llegara un momento de enfrentamiento, el último que va a salir a pelear es él, va a mandar al resto, y si ve que las cosas ya no funcionan, va a buscar que escaparse. Uh-huh. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Entonces el show de salir en el tanque, como que si él fuera a luchar y ni siquiera puede aguantar un rato y se desmaya.
Sí, desmaya. Bueno. Ok, vamos con esta nota del programa de Jaime Bailey de Mega. Trae información muy relevante sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Adelante.
En Táchira se registraron imágenes semejantes. Aquellos estruendos, esos fragores, corresponden a armas de fuego, no son perdigones ni balas de goma, ¿verdad? Son balas de plomo disparadas bajo la orden de matar. No hay peor cobardía o vileza más abyecta que las de esos uniformados, ¿no? Que masacran a los jóvenes indefensos. Esos jóvenes están sin armas. Bueno, portan un arma que es el espíritu, indoblegable, ¿no? Pero les disparan a matar y en efecto los matan. Este muchachito cayó malherido y estaba herido de necesidad mortal y uno le ve la cara, es un niño, es un chiquilín.
¡Vamos a
la! Todo esto lo vimos, por supuesto, a mediados del 17 y no esperábamos verlo de nuevo y lo estamos viendo una vez más, y un muerto, uno más, ya son demasiados, ¿no? Demasiados. Foro Penal, Naciones Unidas, Derechos Humanos han contado más de 40 muertos ya desde el pasado 23 de enero, apenas una semana y desde el pasado 23 de enero, apenas una semana y media atrás, cuando se juramentó el presidente Guaidó. Otra imagen de un jovencito abatido, no sabemos si consiguió salvar la vida, lo llevaban presurosamente a que recibiera servicios médicos de emergencia. Lo peor, sin embargo, es lo que me hicieron llegar ayer, jueves. Esto no había sido propalado ni difundido por ningún medio periodístico. Alguien en un complejo habitacional muy poblado grabó este documento que es espeluznante. Los matones al servicio de la dictadura, todos ellos uniformados, entraron prepotentemente a un edificio de clase media baja, arrestaron a un jovencito, por supuesto los aprehenden arbitrariamente, lo sometieron a una brutal golpiza a vista y paciencia de todos los habitantes de ese complejo de edificios y le dispararon, lo remataron a sangre fría.
Mira cómo le dan. Cuidado, ¿viste?
Coño,
me seguí
lanzando bombas a edificios.
¿Viste eso, no?
¿Seguro? Algún día vamos a averiguar quién fue quien disparó, ¿verdad? Esto lo vamos a saber. El nombre, el rostro, la identidad tendrá que pagar por ese crimen repugnante. Él y quienes le acompañan, ¿no? O sea que ya lo sabemos y lo hemos visto ahora al comenzar este programa. La dictadura sigue matando, especialmente por la noche, para que la gente no pueda grabar aquellas matanzas. Y misericordes, ¿no? Porque están matando a jovencitos, muchas veces menores de edad. Esto no tiene perdón de Dios. Mientras sus matones asesinan a sangre fría a los jóvenes indefensos en Venezuela, el jefe de las Fuerzas Armadas, el inefable general Padrino, hace el ridículo exhibiéndose en una suerte de ejercicios aeróbicos.
De la Fuerza Armada que se graduaron en el 2008, diciembre del 2008. 10 años de servicio a la patria.
¡Viva la vida! ¡Viva la libertad!
A marchar, a caminar, a trotar, a hacer liderazgo en todos los niveles. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene un propósito fundamental, que es defender la patria. Defender en toda su extensión, en toda su dimensión. Y junto al pueblo,
y defender
que nos corresponde defender, lo que es nuestro, Venezuela, todo lo que se para aquí en esta tierra, todo lo que hay en este subsuelo, es a los venezolanos. Lo vamos a defender con nuestra dignidad, con nuestra fortaleza moral, con la preparación, porque venceremos.
Bueno, es el patético Padrino, yo le digo la Mónica Lewinsky de Maduro, ¿no? No se fatiga de adular al dictador y de hincarse de rodillas y de procurarle toda clase de alabanzas y loas, es verdaderamente obsecuente este Padrino, que vaya preparando las maletas. Ya las altas autoridades del gobierno de Trump han decidido que estos criminales van a ir a Cuba, pero no a La Habana, sino a Guantánamo. Y cada uno de ellos tiene ya una celda reservada en Guantánamo, y usted también, señor Padrino. Así que ahí va a poder continuar sus ejercicios aeróbicos, pero con un mameluco naranja. Bueno, el presidente Guaidó convocó al pueblo mañana, sábado 2 de febrero. Lo hizo al lado de la bandera de Venezuela y desde un atril con el escudo del país. Y a no dudarlo, es el presidente legítimo. No se ha autoproclamado, se ha juramentado de acuerdo con la Constitución. En realidad, quien se ha autoproclamado presidente es Maduro. Maduro es el usurpador. Maduro es el que ha burlado la voluntad del pueblo, ha falseado elecciones, ha trucado los votos y se ha autoproclamado presidente legítimo. Pero Guaidó es el presidente constitucional y se ha juramentado con arreglo a la Constitución y al Estado de Derecho y al imperio de las leyes. Y más vale que los medios periodísticos, y apunto sobre todo a CNN en español, comprendan esto y dejen de ser el eco, la caja de resonancia de la dictadura de Caracas. Este es Guaidó como presidente.
Más nunca irse, de tener un país que viva con normalidad y felicidad, que nuestra gente regrese. Así que en toda Venezuela, muy pendiente a los puntos de concentración, muy pendiente al mensaje de cada uno de liderazgo, los diputados del Frente Amplio y todos los que estamos participando formal y oficialmente, como tú, en este proceso. En Caracas estaremos concentrándonos en la avenida principal de la Mercedes para llevar un mensaje a la Unión Europea. No solamente de agradecimiento al Parlamento, sino también el llamado a todos esos países que muy pronto nos van a dar reconocimiento. Y por supuesto, poner la política en el centro, la emergencia humanitaria y lograr que ingrese muy pronto a Venezuela. Nos vemos mañana en todas las calles de Venezuela. Vamos bien, vamos muy bien.
Vamos muy bien, muy bien. Un aplauso para Guaidó, un aplauso para Guaidó. Extraordinario. Extraordinario, este muchacho tiene apenas 35 años y ha estado a la altura de la historia, ¿no? Este fin de semana toda la Unión Europea lo va a reconocer como presidente. Son ya más de 50 países que lo han reconocido. Él ha enviado cartas a México y Uruguay, a López Obrador y a Tabaré Vázquez, pidiéndoles que reconsideren su posición, que de facto colabora con Maduro y es aliada de Maduro. Y esas son dos deserciones deplorables en América Latina. Dicho lo cual, el embajador John Bolton, asesor de seguridad nacional, íntimo de Pompeo, íntimo de Elliot Abrams, estos son los hombres que dirigen la política exterior a Venezuela, dio una entrevista radial y puso énfasis en que el gobierno de Estados Unidos prefiere una transición pacífica, estimula tal cosa, pero si no fuera posible, tendrá que agotar otras vías de fuerza.
No, el presidente dijo que todas las opciones están sobre la mesa, pero nuestro objetivo es una transición pacífica del poder, y es por eso que hemos estado imponiendo sanciones económicas, aumentando la presión política de todo el mundo, incluyendo del Parlamento Europeo el día de ayer, por ejemplo. Y dentro de un día o dos vamos a ver grandes manifestaciones en todo Venezuela el día de mañana, con la intención de convencer a los militares, entre otros en Venezuela, que la abrumadora mayoría del pueblo quiere que se acabe el régimen de Maduro. Eso es lo que esperamos.
Mis fuentes me confirman lo que ya anuncié ayer, que operativos de inteligencia de los Estados Unidos han hecho llamadas de madrugada a prominentes generales en Caracas, generales en actividad y con mando sobre la tropa, y en el tono más cordial les han dado a esos generales una suerte de ultimátum, una exhortación o una arenga a que se pongan del lado correcto de la historia, a que hagan respetar la Constitución y a que acaben con la dictadura, a que cese la usurpación, como diría el presidente Guaidó. Y al mismo tiempo les han hecho saber que si no actúan habrá consecuencias o represalias directas contra ellos. De manera que el tiempo está corriendo y la pelota de momento, pero solo de momento, está en cancha de esos generales venezolanos. Si deciden preservar su deplorable adhesión al dictador, entonces se hundirán con él, ¿no? Esos generales tienen que actuar y se les ha dado un ultimátum. Y si no actúan, entonces me temo que van a lamentarlo el resto de sus vidas. Mike Pence, el vicepresidente, vino hoy a Miami, habló en el Doral, en una iglesia, antes de salir de Washington con su esposa. Bueno, había ya un clima de frío brutal, pero llegó aquí y esto era la primavera casi, ¿no?
President Mike Pence and his wife left Washington in heavy snow. By the time they landed in Miami for a meeting on the Venezuelan crisis, they had shed their heavy coats. Supporters sang songs and waved Venezuelan flags as the vice president's motorcade made its way to the Iglesia Church in Doral. Pence met with exiles, former political prisoners, and Republican lawmakers, where they talked about the dire conditions in Venezuela, a lack of food, water, medicine, and increased violence that has sent more than 3 million people into exile under the Nicolas Maduro regime.
Todo esto es muy importante porque confirma, ratifica que el gobierno de Trump está sinceramente comprometido con la causa de la libertad en Venezuela.
Bueno, así van las cosas, es lo que comenta Jaime Bailey en Mega TV, allá en Miami. Y sí, ya estamos, como bien lo estamos reiterando, presenciando los últimos momentos del dictador Nicolás Maduro, la dictadura más desastrosa que ha tenido no solamente Venezuela, sino América Latina en los últimos años. Y aquí apreciamos
puro colectivo, no puede ser,
cómo actúan estos, entre comillas, colectivos chavistas agrediendo a la gente.
No vale, no puede ser eso, vale.
Ahí van en motos, así trabajan esta gente. Como tiran piedras a los buses entre la gente del terror de Maduro.
Amenazas en el panorama político venezolano. Un grupo subversivo autodenominado Fuerzas Bolivarianas de Liberación emitió un comunicado grabado en video en el que declara objetivo militar a toda la dirigencia de la oposición. El grupo paramilitar presuntamente vinculado al chavismo estaría preparando una ofensiva que, según señala, se ejecutaría próximamente en defensa de la revolución bolivariana.
Bueno, así van ellos, y así está asesinando la policía a los críticos de Maduro en los barrios pobres de Caracas. Las redadas en José Félix Rivas, las más mortíferas de varias en Caracas del mes pasado, muestran cómo el gobierno ha usado a las FAES para sofocar a críticos de Maduro desde que Juan Guaidó se proclamara como presidente encargado. Después de que policías de Venezuela, vestidos con uniforme negro y máscaras del mismo color, detuvieran a punta de pistola al joven Yohendri Fernández, de 27 años, en la barriada José Félix Rivas, le preguntaron si tenía antecedentes penales. Él respondió que sí. Entonces lo arrastraron a un pasillo y le dispararon dos veces en el pecho, matándolo delante de parientes y testigos. Era la tarde del 24 de enero de 2019, el día en que miles de personas en el vecindario bajaron de las colinas de José Félix Rivas para unirse a una masiva manifestación contra Maduro, a cuyo gobierno culpan de sus problemas para obtener agua, energía y alimentos. Varias docenas de miembros de las Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana, conocida como FAES, habían subido a la barriada en vehículos blindados flanqueados por motos. Las tropas irrumpieron en las polvorientas calles disparando mientras personas huían gritando: ¡Están aquí! ¡Están aquí! Francotiradores treparon sobre tejados de hojalata de las humildes viviendas y algunos lugareños se escondieron debajo de sus camas. Para el amanecer, la FAES había matado por lo menos 10 personas, llevándose sus cadáveres y a una docena de detenidos, a quienes cubrieron el rostro, según cuatro líderes comunitarios de la zona. El Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela, que atiende a las preguntas de medios de comunicación, no respondió a solicitudes de comentarios sobre las operaciones de FAES. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, y uno de los hombres fuertes del gobierno de Maduro, dijo el miércoles que la oposición había inventado las cifras de muertos de los operativos de la FAES. La FAES dijo que los informes recientes sobre sus actividades eran noticias falsas difundidas por la oposición derechista. Cuando no, algo tenían que decir estos malditos. Y aquí más sobre estos colectivos chavistas. Apreciemos.
No importa la hora ni el lugar, acechan en manada, intimidan, amenazan y golpean. No distinguen edad ni género para atacar con su vicia.
Mira cómo coñacean a la tipa, chao. Mira las malditas ratas esas.
Algunas personas los llaman fuerzas de choque del régimen venezolano, pero su nombre más popular es el de colectivos chavistas. Es fácil distinguirlos en las calles, la mayoría luce camisetas o pañoletas rojas. Andan motorizados, con cascos, encapuchados y, lo más grave, armados. Operan, como lo han demostrado los hechos, sin que haya una acción de respuesta o control por parte de la policía o Guardia Nacional Bolivariana. Son grupos de civiles que actúan como una fuerza amenazante y que pregona ser guardiana de la denominada Revolución Bolivariana. Algunos historiadores remontan el origen de estos colectivos en Venezuela a los grupos guerrilleros de los años 60. Sin embargo, su auge llegó en la década del 2000 con el gobierno de Hugo Chávez.
Una vez que nuestro comandante líder Chávez nos libera, entonces ya no podemos dejar más esta revolución porque estamos defendiendo la seguridad, la salud.
Y pese a haber sido concebidos como supuestos promotores sociales, ejercen organizados como una facción armada. Facción que hoy tiene como blanco a los opositores y a quienes en las calles exigen democracia. Nadie sabe cuántos son en total, pero los colectivos más temidos son Alexis Vive, Coordinadora Simón Bolívar, los Carapaica y los Tupamaros. Según ONGs que han investigado el fenómeno de los colectivos, estos reciben apoyo financiero de gobernaciones en poder del oficialismo, así como del estamento militar. Durante años, líderes opositores han denunciado que pistolas, fusiles, explosivos y equipos de comunicación terminaron en manos de estas bandas bajo auspicio del régimen chavista.
Los grupos paramilitares que actúan al margen de la ley son grupos irregulares. En nuestro país se está conformando un ejército paralelo de estos civiles armados que actúan con total impunidad.
Con la brutal agresión contra diputados opositores a manos de colectivos que irrumpieron en el Palacio Legislativo el miércoles, es oportuno preguntarse si los llamados colectivos chavistas están fuera del control del régimen o si se han consolidado con su patrocinio en una fuerza paramilitar en Venezuela.
Aquí no hay encapuchado, aquí hay el pueblo y estamos arrechos haciendo este llamado a las redes sociales, a los diferentes movimientos sociales, a que vengan acá a la Asamblea Nacional. Estamos asumiendo la responsabilidad histórica de lo que estamos haciendo. Nosotros no nos está mandando nadie, estamos aquí protestando en contra precisamente de lo que nos han escondido la comida, lo que están haciendo actos terroristas, lo que vienen haciendo actitudes en contra del pueblo, lo que están saqueando, lo que están quemando, lo que están cometiendo actos vandálicos.
Ha sido profanada la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en la parroquia Guadalupe en Sierra Maestra, municipio San Francisco, aquí en Maracaibo. Han entrado personas identificándose con el madurismo y han destruido el ornato de la iglesia, han profanado el Santísimo Sacramento, han hecho disparos dentro del templo para dispersar a los creyentes que estaban en la Eucaristía. Ha sido agredido su sacerdote y párroco, el padre Andri Sánchez, la intención prácticamente de asesinarlo. Ya reconocemos y sabemos quién lo hizo. Dirigentes o supuestos dirigentes del PCV en el municipio San Francisco han ingresado al templo parroquial de Nuestra Señora de Guadalupe y lo han profanado, dispersando a sus fieles que estaban en la Santa Misa.
Esto es hoy en el municipio de San Francisco.
Acá se están llevando un
acá Cristo, una muestra, una imagen Cristo de lo que es la intolerancia, de lo que es el odio que la dictadura ha sembrado durante estos 20 años de terror en nuestro país. Iglesia Guadalupe en San Francisco, Sierra Maestra. Grupos armados de la alcaldía de San Francisco arremetieron contra la Asamblea de Ciudadanos, contra el cabildo que hoy aquí se estaba realizando.
No sabemos si se los están robando o les están poniendo buen recado. Efectivamente, acá se llevan al Cristo.
Hicieron imágenes religiosas, golpearon hermanas.
Se lo
esta
lleva.
Es la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país.
Inédito, realmente.
Bueno, vemos que actúan como todos unos sicarios, ¿no? Cuando se ven las imágenes desde arriba de las motos yendo con esta gente encapuchada o con telas, pañoletas, qué sé yo, en la cabeza, en la cara, cubriéndose y disparando. Son delincuentes, son unos sicarios que evidentemente, pues como bien informan, estos grupos están financiados, se les paga y por supuesto pues defienden la causa porque es lo que les está dando de comer, sin importarles lo más mínimo cómo destruyen totalmente de su país.
Bien, vamos a regresar con Extremos, episodio número 539 en Sol, Frecuencia Primera. Volvemos.
It's
So I'll make myself believe it. This night will never go.
Días me preguntan cómo hago tan buenos negocios, pero más importante que cómo hacerlos es cómo llegar a ellos. Y yo llego por Copa. Uno, porque me ofrece vuelos a muchos destinos a través del Hub de las Américas en Panamá. Y siempre encuentro el vuelo perfecto porque tiene frecuencias y horarios convenientes. Dos, porque es la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Y tres, nunca pierdo mis millas porque es miembro de Star Alliance. Haga como yo, para sus vuelos internacionales elija Copa. Reserve ya.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 539 en Sol Frecuencia Primera. Recientemente IEP ha lanzado una encuesta sobre la percepción que existe de los políticos peruanos. Vamos a ir con esta encuesta que ha publicado RPP en su portal de noticias. ¿Qué es lo que dice la encuesta? Esos son los líderes políticos y su percepción en el Perú. Esta es una información actualizada a febrero de 2019. En primer lugar vemos a... Pero analicemos bien las cosas, que tampoco son como parecen. A Verónica Mendoza encabeza la lista con un 18% favorable. Sin embargo, tiene un 45% desfavorable. Pero de todos es la que mejor puntos en calificación positiva tiene, pero eso no quita que tenga un alto porcentaje negativo y un 37% que no la conoce lo suficiente. Luego le sigue el que tiene mejor posición, que es Alfredo Barnechea. Sin embargo, él tiene 17%, pero solo tiene 29% de calificación negativa y 54% que todavía no lo conoce bien, o sea, todavía puede levantar más. De ahí viene Julio Guzmán, que tiene una cifra parecida, 17% positivo, 30% negativo y 52% que no lo conocen bien. Seguidamente Kenji Fujimori tiene 13% positivo, pero tiene 71% negativo y 16% que no lo conocen bien. Luego viene Keiko Fujimori con 12% positivo, 80% negativo y 8% que no la conocen todavía. César Acuña, 11% positivo, 65% negativo, 24% no le conocen. Antauro Humala, 11% positivo, 65% negativo, 24% no lo conocen. Ollanta Humala, 10% positivo, 81% negativo, 10% no lo conocen. Gregorio Santos, cuidémonos también por acá, 6% positivo, 38% negativo, 56% no lo conocen. El porcentaje negativo es el más pesado de quitarse.
El más predominante.
Exactamente, y es el más pesado también de quitarse de encima. De ahí viene Marco Arana, 5% positivo, 27% negativo, 68% no lo conoce. Alan García Pérez, 5% positivo, 89% negativo, es el que más negativo tiene.
Liderando.
Sí, y 6% no lo conoce. Finalmente, Walter Adubiri, 4% positivo, 20% negativo, 76% no lo conoce. Y a todo esto ya ni siquiera mencionan a Alejandro Toledo. No tiene ni 1%.
Está no ha habido como...
Nada, simplemente.
Lo triste de todo esto es que lo que nos refleja esta encuesta es que no tenemos ningún líder político que realmente tenga la confianza de la población, porque incluso quien está en primer lugar tiene un alto porcentaje en contra. Entonces ninguno de los mencionados llega a tener un porcentaje favorable lo suficientemente fuerte como para que decir, es el líder político, es el que se la puede llevar u otra cosa, ¿no? Nada de eso, ¿no? Definitivamente a las personas les han mencionado los nombres, han dicho su opinión al respecto, y punto, ¿no? No, ni siquiera como para proponer a alguien, al menos hasta el momento, que pudiera vislumbrarse como un líder o una posibilidad en lo siguiente, salvo en los casos en los cuales hemos visto que tanto lo negativo es menor o el porcentaje de que no lo conocen es mayor, ¿no?
Señoras y señores, se acabó el tiempo.
¿Qué pasó?
Se acabó el tiempo para Nicolás Maduro. Estados Unidos ha iniciado ya la movilización y el transporte de ayuda humanitaria para Venezuela. Acá la tenemos ya. Ahí están las cajas que USAID, con ayuda humanitaria. Y esa ayuda, ¿quién la va a llevar? Pues no la va a llevar un sacerdote, la va a llevar las tropas. En respuesta a una petición del presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente interino del país y es reconocido como tal por Washington DC. John Bolton dice, secretario de seguridad de la Casa Blanca, respondiendo al llamado, el presidente Guaidó de Estados Unidos está movilizando y transportando ayuda humanitaria para la gente de Venezuela. El líder opositor venezolano Guaidó también lo confirmó durante la multitudinaria manifestación que tuvo el sábado, pero hoy ya es una realidad. John Bolton, efectivamente, acá está. Mark Green de USAID también lo confirma, mostrando ya todo esto que están transportando. Hay un numeral: estamos vivos, VE, Venezuela, ¿no? Especialmente creo que es comida para y medicinas también para niños, ¿no? Para personas en estado vulnerable, para, ¿no? Unos 2,3 millones de venezolanos que han abandonado el país desde el 2015 en medio de una severa crisis económica con escasez de alimentos, medicinas e hiperinflación. Y ahora veamos qué pasa con esta ayuda, cómo es tomada por Venezuela. Porque con esto le estás encarando que efectivamente el país se cae a pedazos.
Claro, en los próximos minutos Es muy probable, vamos a tener más noticias de qué es lo que ocurre, cómo reacciona el gobierno, bueno, si podemos llamarle gobierno, en este caso la dictadura de Maduro.
¿Qué va a implicar esto? ¿Que les rechacen, no dejen entrar esa ayuda? Imagínate lo irracional, que no dejen entrar la ayuda física, que ya está ahí, para la gente que lo necesita. El pueblo, ¿qué va a pensar?
Conociendo cómo actúa, las actitudes de Nicolás Maduro, es muy probable que
debe estar mandando rechace ya a sus sicarios. Ajá, pues, ¿no?
Sí.
Ahora, el tema es de que no está yendo cualquiera a entregar la ayuda.
Claro.
Están yendo las tropas militares, que saben perfectamente que esa posibilidad existe y cómo van a enfrentar.
Probablemente pongan ahí, hagan pasar, saboteen algún tipo de cargamento, digan, ve, está contaminado, le están dando basura.
No, sí, pero además que, o sea, como lo menciona Rosa, ¿no? Que van a, están yendo las tropas militares y con todos estos enfrentamientos o estos mercenarios que están yendo a atacar a las personas, ¿cómo se va?
A mí realmente
va a haber una situación complicada.
Me provoca mucha ira, porque creo que los seres humanos todavía no aprendemos a saber gobernarnos. Una revolución es buena. La revolución en general implica cambios, hacer las cosas para que funcionen como debe de ser, evitar abusos, ¿no? La sublevación del pueblo. Pero ¿qué pasa cuando sientes que realmente te han dado el poder gracias a tu oratoria, gracias a la situación coyuntural en la que apareciste? Y te aprovechas de ese poder y te vuelves en una especie de dios, porque tienes todas las arcas abiertas para ti. He ahí el tema. Y eso es lo que estamos viendo ahora, y eso es lo que tiene que acabar de una buena vez. Están diciendo que aun cuando Maduro y su cúpula salga, Venezuela va a demorar mucho, mucho en recuperarse. No va a ser un tema fácil, y vamos a tener lo más probable que en América Latina tener que soportar, especialmente Ecuador, Colombia, Brasil, norte de Perú, especialmente en la zona de selva, a grupos paramilitares venezolanos, que en ese momento ya se convertirían en grupos terroristas, que van a estar haciendo la guerra de guerrillas por un muy buen tiempo, lo cual implica presencia militar americana en territorio sudamericano, y eso es guerra, implica abusos de ambos lados. Así funcionan las cosas. Así pasó en Vietnam, así pasó en Centroamérica, así pasó en Japón, así pasó en la Segunda Guerra Mundial, así pasó en Guatemala, así pasó en Panamá. Esas son las cosas que ocurren en la guerra. Lamentablemente, esto es lo que va a comenzar a suceder. Acá en el Perú lo hemos visto con Sendero Luminoso, ni qué decir. Todo lo que tuvimos que pasar parece que se nos viene de nuevo, y esta vez desde el norte.
Así es, estamos frente a un cambio que se va a dar en Venezuela definitivamente en las próximas horas, en los próximos días, y seguro vamos a estar a lo largo de todo este 2019 teniendo noticias de cómo se van dando las cosas, porque no va a ser algo tampoco que cambie de un día para otro. Si es para bien, eso lo vamos a poder saber con el tiempo, y también la esperanza que tienen muchos venezolanos que están fuera de su país por querer regresar, como es obvio, ¿no? Y reencontrarse con su familia y poder salir adelante como lo estaban haciendo en un comienzo, quizás, y tuvieron que truncarlo, o como quizás ni siquiera lo llegaron a ver. Los más jóvenes es probable, pues, que ni siquiera hayan tenido la posibilidad de saber lo que era vivir en un país democrático.
El Banco Central de Venezuela, el BCV, espera vender en los próximos días 15 toneladas de oro de sus reservas a Emiratos Árabes Unidos, a cambio de euros en efectivo, para financiar sus importaciones. Este año el Instituto Emisor ya hizo un primer envío de unas 3 toneladas de oro a esa nación en un vuelo charter de la compañía Solar Cargo, que partió el 26 de enero. Las ventas de los lingotes que son casi la única alternativa que tiene el gobierno de Maduro para conseguir liquidez ante la merma de sus ingresos petroleros y el cierre de casi todas las opciones de financiamiento internacional por las sanciones que impuso Estados Unidos. En febrero se contempla un tercer envío de 11 toneladas de oro monetario. De concretarse, el gobierno en dos meses habría vendido 29 toneladas y reducido a mínimos de 8 décadas las reservas internacionales de Venezuela, que están en lingotes de máxima pureza, según datos del Banco Central. Esto es Extremos, episodio número 539 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a dejar descansar un poco ese tema, vamos a cambiar. Igual seguimos manteniéndonos al tanto, muy al tanto, sobre lo que pasa en Venezuela. Ustedes siempre nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestros medios sociales, perdón, en Twitter, @fprtvn, en Facebook, en Sol Frecuencia Primera Radio Televisión a Internet SAC, y también en YouTube, en Frecuencia Primera. Vamos a continuar con otros temas. Acá un tema que Ana Rosa me hizo llegar, un tema muy simpático, de un travesti, ¿no? Se trata de la Chola Perlita. ¿De qué se trata? Un hombre que se hacía pasar por una mujer fue intervenido por la policía de Tacna por engañar a incautos y personas ebrias. El sujeto se hacía llamar la Pollerona o la Chola Perla o Perlita. Les cobraba a los hombres por sus besos y caricias. Sin embargo, fue descubierto en un hostal por una de sus víctimas, que denunció el hecho en la comisaría Alto de la Alianza. O sea, no solamente eran besos y caricias. La transformación del varón era tal que los agentes tuvieron que derivarlo a la dependencia policial para confirmar su verdadera identidad sexual. Grande fue la sorpresa al saber que el denunciado era en realidad un hombre. Era Wilber Edwin Gutiérrez Stark, de 34 años de edad y oriundo del Collao Puno. Las autoridades esperan que las posibles víctimas hagan las denuncias respectivas para iniciar las acciones legales que le corresponden a este sujeto, ¿no? Entonces él es la Cholita Perlita, ¿no? Acá está Perlita siendo intervenida. Acá está, pues, efectivamente, ¿no? Con el lente de contacto, ¿no? Y con sus polleras y todos sus atuendos.
A simple vista parece una mujer.
Sí, parece. ¿Cómo se llama? La Chola Chabuca, ¿no?
No, pues la Chola Chabuca, sabes que es hombre, ¿no? Pero acá, pareciera, pues, que fuera una señora, ¿no? En todo caso, ¿no? De Puno, ¿no? Supongo que la denuncia ha sido porque el hombre se dio cuenta, ¿no?
Les gusta así.
Aparte les estaba robando.
Les es atractivo una mujer así con polleras. Yo me he enterado que sí, efectivamente, ¿no? Hay gente que le gusta, ¿no? Le gusta cosas exóticas, ¿no? En trajes típicos. Sí, no.
Pero aquí están, no se sabe si. No, digo, aquí están denunciando que los han engañado, porque no.
Pero aunque no se menciona específicamente el porqué, la denuncia, ¿no? Sí. O sea, de que.
Porque en realidad, bueno, común que muchos hombres.
Sí, vi el tema me parece que en Radio 1 de Tacna. Que era un hombre que, bueno, que otra vez se le estaba engañando y, bueno, se dio cuenta, pues, que tenía miembro viril, ¿no? Y inmediatamente se molestó y fue a denunciarle por estafa. En realidad, sí, pues tiene razón, es una estafa.
Claro.
Le ofreció sexo heterosexual y era un hombre, ¿no? Entonces,
o sea, hubiera preferido que le diga la verdad. Pero de repente igual le atracaba.
Pues. Claro, es que
no lo creo, pues, que no quería, pues.
Por lo que se entiende es que ha contratado, ¿no?, el servicio. Es
capaz, pues, se ilusionó, ¿no? Se enamoró.
Porque claro, no, era un poco confuso porque
centro de Lima encontrarse
Claro, no, pero en el centro de Lima uno es son conscientes de que son travestis.
Claro,
¿no?
Sabes que son travestis.
Pero el hombre de acá, pues, pensó, pues, que era mujer.
Claro, es travesti y buscas un plus, ¿no?
Claro, lo que pasa es que acá en esta noticia es un poco confuso porque hablan como que recién cuando se la han llevado y la han revisado se han dado cuenta que era hombre. Entonces no se entiende muy bien la denuncia del a razón de qué fue, ¿no? Porque también puede ser que haya estado robando, ¿no? Es la clásica que las pepean, ¿no? Para después robarles. Pero lo anecdótico ha sido el descubrir que era una mujer, ¿no? Entonces,
se parece a la chola cachucha.
Por eso, por esa es la duda, ¿no?
¿La chola qué, perdón?
La chola cachucha.
¿Qué es eso?
Que salía en Los Cómicos Ambulantes.
Oh, había también otro personaje.
Sí, se parece a la chola cachucha.
Oh, bueno, caramba. Muy bien. Continuamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera. Vamos ahora con presentando a este nuevo personaje. Se trata de Bebacho, el delincuente juvenil más peligroso que sí sigue libre. Félix Antonio Grandes Lébano tiene más de una docena de denuncias. El delincuente acabó con la vida de Elizabeth Sedano, a quien atropelló con su mototaxi. Conozcamos entonces a Bebacho. Esto es Extremos, episodio número 539 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a apreciar entonces a continuación a este sujeto que se hace llamar Bebacho.
Todas sus víctimas piden justicia, como la familia de Elizabeth Sedano, que solo quieren que la joven de 18 años logre al fin descansar en paz.
Hacer esto. A otras personas les ha robado y sé que ataca, tiene armas, no encuentra con droga, o sea, tiene casos, muchos casos. Pero lo peor que él pudo hacer es quitarme la amiga. Y nada, aún así él sigue libre.
La impotencia se convierte en llanto y dolor al ver a la justicia tan lejana. Hace 8 meses le arrebataron a su hija, la atropellaron, la arrastraron y terminaron con una vida de proyectos y sueños. El responsable, un temido y peligroso delincuente de 19 años que camina libremente por las calles, delinquiendo, apuntando con un arma a sus víctimas para robarles todo lo que tienen.
¿Cuál es su nombre?
Félix. Antonio Grande León.
¿Cuál es tu alias?
Con un cuchillo, una navaja, un cuchillo. Y a mi cuñada que estaba en la parte de atrás con la pistola. Hablaban palabras suaves, ¿no? Lisuras. Suelta, ¿no? De la plata, o sea, párate, ¿no? Me querían bajar del carro para rebuscarme, ¿no? Y ahí ha sido que el policía dijo, ahí está Bebacho, gritaron.
Su nombre, Félix Antonio Grandes Lébano, conocido en el mundo del AMPA como Bebacho. Un rebelde y feroz joven con más de una docena de denuncias, muchas veces capturado y a las horas liberado.
No es justo que él siga afuera, no es justo que yo esté sufriendo acá en mi casa encerrada y que él esté afuera como si nada, robando y puede matar a más personas y nadie le hace nada. ¿Qué tiene, corona?
Es un sujeto peligroso. Anteriormente ya ha sido intervenido y detenido con posesión de armas de fuego. Entonces se han adoptado las medidas del caso y teniendo en consideración también los antecedentes, ¿no? Este sujeto, él tiene una actividad ligada al delito desde los 17 años y registra pues en el sistema un aproximado de 16 ocurrencias, o sea, denuncias que referías a tráfico de drogas y también por tenencia ilegal de arma de fuego, ¿no? A la corta edad de 17 años y 18 años, ¿no?
¿Quién es este temido delincuente? Hablan los familiares y víctimas que sobrevivieron al feroz ataque de Bebacho, un historial delictivo que se inicia a los 14 años y su participación en bandas delincuenciales. Uno de los más peligrosos delincuentes de Barrios Altos, que nos trae a la memoria incluso al ranqueado Canevo.
¿Por qué siempre agregas a tu familia?
¿Ahora a mi familia?
Sí, a tu mamá, a tu papá.
¿Ah? A mi papá nunca, ni a mi familia le gusta.
Sí, tu mamá te acusa que lo has agredido.
No.
¿Piensas cambiar algún día o no? ¿O siempre va a estar así?
Él me corrigió, la última vez que cambió.
¿Por qué siempre vienes ahorita? ¿Vienes por droga?
Siempre, nunca me encontró nada. Dice que me han intervenido en mi casa, afuera en la calle, me han intervenido en mi casa con mi mujer y no me han encontrado nada.
Intenta aparentar inocencia, pero sus acciones lo delatan. Frío, despiadado, violento. Este es Félix Antonio Grandes Lébano, alias Bebacho. El 19 de mayo, atropelló con un mototaxi a Elizabeth Sedano en Barrios Altos. Ella salió de una reunión para hablar por celular. Sin embargo, la moto terminó arrastrándola. A los 8 días falleció. Bebacho fue detenido y luego liberado.
Yo no sé qué está esperando la justicia, yo no sé qué está esperando la gente, que siga haciendo más daño y que haya otra víctima como mi hija, que haga más familias destrozadas, porque nos destrozó la vida, no solamente a mí, a toda mi familia, a su hermana, a su única hermana. No hay un día que yo no llore por mi hija.
La víctima era estudiante de aviación comercial, alegre, soñaba con recorrer el mundo, pero su vida acabó a sus cortos 18 años al cruzarse con este sanguinario delincuente que lleva tatuado en el pecho su apodo, Bebacho.
Yo fui a hablar con la fiscal y ella no lo ve como un asalto, no lo ve como nada, ella simplemente lo ve como un accidente. Me dijo que, señora, me enseñó los videos y me dijo, señora, mire, su hija estaba acá, que sí, su hija no terminaba más adelante, no le pasaba. Si ella se quedaba por acá, hubiera estado sano, hubiera estado bien. Pero como ella avanzó un poco, le pasó lo que le pasó.
O sea, ¿fue su culpa? ¿Es lo que le trata de decir?
Con eso que me dicen, prácticamente me dice que la culpa es de mi hija.
Es indignante el saberte de que te arrancaron una persona muy importante para ti y que todavía la persona que lo hizo siga por acá riéndose, robando, dañando a más personas, sigue amenazando porque anda como con su moto lineal y con su revólver, porque él maneja revólver. Amenazando a casi todos los compañeros de mi hermana.
Han pasado 8 meses y ellos aún no encuentran justicia. Bebacho está libre, sembrando el terror en las calles de Lima. Su historial delictivo comienza desde los 14 años. Tiene 16 denuncias por robo, tenencia ilegal de armas de fuego, microcomercialización de drogas, violencia física y psicológica.
Indudablemente que es una persona violenta, ¿no? Violenta y agresiva. Además, a la edad que tiene, pues ya él ha adquirido una cierta experiencia. Cierta experiencia en esta actividad ilegal, ¿no?
En octubre del año pasado, este hombre fue víctima de Bebacho. Él y su banda le apuntaron con un cuchillo en el tórax y a su cuñada con un arma de fuego en la cabeza cuando se desplazaban en un auto por el Jirón Guari, en el cercado de Lima.
A mí me pusieron el cuchillo, a mi señora le robaron 1.000 soles que tenía en un monedero, a mi cuñada le robaron el celular, a mi cuñada le pusieron la pistola para que le quiten lo que tenía, ¿no? Bueno, gracias a Dios, mi hija gritó, se asustó, gritó tan fuerte que estos malditos se fueron.
Este hombre de 33 años se encontraba con su familia, entre ellos su hija de 7 años, cuando fueron atacados por este peligroso delincuente. Según el parte policial, la banda de Bebacho siguió asaltando otro vehículo en la misma avenida. Innumerables denuncias pesan en su contra, pero este delincuente de Barrios Altos anda tranquilamente con un arma de fuego, asaltando, cogoteando, amenazando, rastrillando el terror por las calles.
Sí, mira, acá registra intervenciones en San Pedro, en la comisaría de San Andrés, la de Pinkney de Cercado también lo ha intervenido por tenencia ilegal de armas. En esta última ocasión, personal de la comisaría de San Andrés también lo intervino. Entonces, tiene registros, tiene denuncias por violencia familiar y una serie de denuncias, bueno, que nos permiten advertir de que no estamos ante cualquier persona, ¿no? Es un sujeto que que registra cierto grado de peligrosidad.
En Barrios Altos todos lo conocen por su peligrosidad y violencia. Optaron por mantenerse en silencio por temor a represalias. Sus primeras denuncias datan del año 2013, cuando tenía 14 años de edad. Una denuncia por robar a un pasajero de una Custer. Nos escribían a un adolescente inmerso en el mundo delictivo.
Marrocos, ya pueblo Marrocos. Pueblo Marrocos hoy.
En septiembre del año pasado fue capturado por asaltar a unos turistas en Barrios Altos. Él y su banda los cogotearon y utilizaron un arma de fuego para amenazarlos y robarles todas sus pertenencias.
Estábamos caminando y nos atacaron tres chicos, pues agarraron por detrás a una amiga y después nos quitaron a la mochila y el celular.
El 17 de enero incluso fue denunciado por su propio tío tras patear las puertas de su casa y amenazar a su familia. 7 días después fue capturado por la comisaría de San Andrés por microcomercialización de drogas. A las horas fue liberado y por la tarde continuó delinquiendo. Había robado a un joven amenazándolo con un arma de fuego. Le sustrajo 5,000 soles. Casi inmune a la justicia, se jacta de esa libertad en las redes sociales, así. Aquí vivito y coleando.
Sí, perdón, escuché hace un momento este maldito bebacho, ¿no? Dice que lo liberaron y en la misma tarde que lo liberaron volvió a delinquir, ¿no? Uh-huh. Y acá este hombre que tiene imbecilidad, ¿no? Porque no sabe escribir, pone KLK. ¿Qué es KLK? ¿Alguien sabe?
KLK, no, nunca he escuchado.
KLK, KLK. Sigo V-I-V-I-T-O, vivito, y coleando, sartas, hipócritas, este tipo, y todavía tiene red social.
¿Qué tipo de robos hacías?
No
hacía
nada, no me
¿Te dedicas al consumo de drogas?
Sí, porque lo
hago. ¿Qué tipo de drogas consumes? ¿Qué tipo de drogas?
Claro, cara de buena gente.
Todas sus víctimas piden justicia, como la familia de Elizabeth Sedano, que solo quieren que la joven de 18 años logre fin.
No. El inconveniente acá está en
la justicia.
Es urgente una revolución, tanto con el Poder Judicial como el Ministerio Público. Y yo no sé al final en qué quedó esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el grueso de fiscales son unos pobres diablos, son unos pobres ignorantes. Que no saben resolver, no tienen criterio para poder aplicar la justicia. Hay algunos que sí, y hasta se exceden.
Lo que causó indignación, creo que también de los que hemos estado escuchando, es de que la madre comenta, la madre de la víctima, la que la atropellaron, uh-huh, comenta de que la fiscal dijo, o la jueza, dijo que solamente la culpa prácticamente la tenía la chica por haber estado cerca a la mototaxi. Que si hubiera estado en otro lado, no lo hubiera atropellado.
Uh-huh. Ahí se ve, además, en las imágenes que la mototaxi llega a velocidad, sí, probablemente huyendo de algún otro atraco que habría tenido.
Y continúa.
O en drogas, ¿no? Y la atropella y la arrastra. Y dudo mucho que la haya socorrido luego, ¿no? Fácilmente la ha dejado seguro tirada ahí. Lo cual ya implica un delito, así se hubiera cruzado, implica un delito que la atropelle y la deje a su suerte. Que la haya arrastrado, o sea, todos esos son factores claves, ¿no? Para poder determinar que eso es un homicidio.
Además vemos como el comandante está leyendo los antecedentes, pero la respuesta aquí, o la pregunta mejor dicho, es
¿Qué es lo que se va a hacer?
¿Por qué está fuera? O sea, ¿por qué está libre?
Ya hasta su mamá lo denuncia por agresión, sus padres.
Claro, ese es como menciona Sandra, es un problema del Ministerio Público, del sistema judicial, porque la policía al parecer pues lo retiene infinidad de veces, como ya hemos visto, y lo dejan libre, ¿no? O sea, no pueden hacer más.
Tuve ocasión hace algunos años.
Y mide un metro y medio.
Sí, pero bebacho, no he visto tu carita de inocente. Mm.
Todo flaco.
No, y cuando cae llora.
Se pone la cara de hipócrita, ¿no? De inocente.
De
como si no hubiera hecho nada.
Bueno, el punto es que tuve ocasión de acompañar a Toro, bueno, todavía era menor de edad, cuando fue pues atracado por este grupo de ampones de Barranco, auspiciados en ese entonces por un mal funcionario de confianza del señor Mesarín Atón. Bueno, el punto es que una vez que estábamos ya ante los cuestionamientos del Ministerio Público, pues resulta que la fiscal lo que dice aquí es, le pregunta, dime, cuando tú pasaste, le pregunta al agraviado, le dice, no, ¿cuánto medía la vereda? No sé, pero dime exactamente, en milímetros, centímetros, ¿cuánto medía la vereda por donde pasaste? ¿Para qué? Porque podría ser que en realidad él no te quiso meter la mano al celular, no te quiso golpear o empujar, sino que rozó, no, simplemente, ¿no? Porque la vereda era muy angosta.
¿Mm? Sí, es increíble porque al igual que
no responde, ti... no está seguro, entonces va a favor del otro. No pues. Entonces, ahí está la cosa. Entonces ya vamos viendo esos criterios que van teniendo y tú no tienes idea también las cosas que se mueven, que se mueven atrás.
Además, yo el año pasado también tuve el infortunio de que me asaltaron, me robaron el celular, me golpearon, y cuando fui a poner mi denuncia me estaban culpando de que yo inicié la gresca, que yo seguro yo no quise pagarle el pasaje y que me puse bravo y por eso.
¿Quién
me
te robó?
Me robó una Custer pirata, tanto el cobrador como el chofer. O sea, no sé si me durmieron o, bueno, del cansancio. Me llevaron hasta el último paradero de Montenegro, en San Juan de Luriancho. Y me bajaron, me golpearon, me quitaron mi celular, mi billetera con dinero. Y bueno, cuando fui a poner la denuncia, o sea, trataban de culparme a mí, ¿no? Como para que no hagan tanto papeleo, porque en realidad los que creo que lo que quieren es liberarse de tanto papeleo, ¿no? Porque yo traté de poner y puse la denuncia, la cual no se quedó sin efecto, pero al final trataron de culparme a mí, de que yo me puse malcriado y por eso me robaron.
Continuamos, extremos, noticias de último momento, gobernadora abandona a Maduro y se une a Guaidó.
Y a unas amenazas que se han generado en contra de la gobernadora del Táchira. Yo le digo a Venezuela, la gobernadora del Táchira no le da miedo apoyar a la Asamblea Nacional. La gobernadora del Táchira no le da miedo apoyar a todos los venezolanos que están dando la cara, como Juan Guaidó, que salió a dar la cara por su pueblo. La gobernadora del Táchira le da miedo abandonar a ese pueblo que está enfermo. Señores, aquí nosotros no queremos una guerra civil. Aquí nosotros no queremos el intervencionismo que venga a generar la muerte de los venezolanos. Aquí nosotros queremos contarnos. Aquí nosotros queremos elecciones. Aquí nosotros queremos que la renovación de los poderes sea una realidad. Pero principalmente, yo como venezolana, más que como gobernadora, yo quiero que en los hospitales haya salud, que en los hospitales haya medicina, que los pacientes de cáncer no se sigan muriendo.
Amo la tierra en que naciste.
Bueno, así van las cosas en Venezuela y vamos a, como lo ofrecimos, seguir informando. Regresamos con la extraña desaparición y luego reaparición de la menor hija del juez Concepción Carhuancho. Volvemos.
Pasar las carrozas. Yo me quiero, yo me quiero, yo me quiero quedar.
Me preguntan cómo hago tan buenos negocios, pero más importante que cómo hacerlos es cómo llegar a ellos, y yo llego por Copa. Uno, porque me ofrece vuelos a muchos destinos a través del Hub de las Américas en Panamá, y siempre encuentro el vuelo perfecto porque tiene frecuencias y horarios convenientes. Dos, porque es la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Y tres, nunca pierdo mis millas porque es miembro de Star Alliance. Haga como yo, para sus vuelos internacionales elija Copa, reserve ya.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa. Este es Extremos, episodio número 539 en Sol Frecuencia Primera Radio. El cantante español Miguel Bosé ha estado haciendo fuerte activismo en pro de la liberación de Venezuela por el yugo de Nicolás Maduro. He aquí parte del material que Miguel Bosé, este gran cantante español, está presentando en internet, y luego el que presenta también él junto con otros cantantes de Latinoamérica. Apreciemos. Acá este importante material en el que Miguel Bosé, y eso es algo realmente sorprendente, muestra y le pide a la alta comisionada de derechos humanos de las Naciones Unidas, la señora Michelle Bachelet, prestar atención a la violación de derechos humanos que están ocurriendo en esos momentos en el régimen de Maduro. Aprecien aquí
como, limpiando, ¿no?
Como esos muchachos adolescentes desnudos, párate, totalmente
párate,
siendo golpeados por porras y por agua hirviendo o agua fría helada en las mazmorras de Maduro. Acá los golpea totalmente desnudos y humillados.
Métele por la pierna.
Es sorprendente que Miguel Bosé sea quien esté presentando este revelador material. Creo que es el momento en que en general los líderes de opinión tenemos que unirnos para decir basta y tomar y exigir acciones inmediatas a favor del hermano país de Venezuela. Creo que ya las medias tintas se acabaron y el momento de la diplomacia también. Vamos con más.
Querido pueblo venezolano, tengo un mensaje para ti.
El principal camino para la libertad es dejar el miedo, y ustedes ya lo dejaron atrás.
Ustedes son un ejemplo de fortaleza, de unión, de lucha.
Estamos aquí en apoyo completo a este proceso de transición,
en este camino hacia una nueva etapa y hacia la libertad.
No pierda la esperanza, que la luz está saliendo, que falta poco, que tienes que resistir.
La violación y el irrespeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más.
Basta de tiranía, basta de hambre, basta de miseria, basta de falta de libertades.
No están solos, sigan luchando.
Que la libertad regrese a Venezuela y que regrese la verdadera democracia.
Venezuela, estoy contigo, estamos contigo. Arriba Venezuela.
Estamos contigo.
No estáis solos. Todos estamos con ustedes. No les vamos a soltar.
Mensaje que Miguel Bosé, junto a varios cantantes y artistas latinoamericanos, hacen llegar a los hermanos venezolanos.
Lamentablemente es una de las tantas imágenes que incluso luego seguro se van a revelar de cómo es el trato que tienen estos jóvenes o cualquiera que se oponga al régimen de Nicolás Maduro. Cuando se enfrentan, cuando los detienen, cuando se los llevan, cómo los maltratan y qué otras cosas más habrán.
Ya, hay más,
aparte
más
de mensajes. Ver la miseria y el hambre por el cual están pasando.
Más mensajes, adelante.
Pueblo venezolano.
Alejandro Sanz.
Tengo un mensaje para ti.
Estamos aquí es el mismo. Apoyo completo a este proceso de transición.
En este camino hacia una nueva etapa.
Bajo un marco democrático.
Cecilia Suárez.
Que se permita la entrada a la ayuda internacional.
Yo también alzo la voz para que
Pablo Alborán.
Gracias por ser un ejemplo de fuerza.
Sigan luchando firmemente.
El principal camino para la libertad es dejar el miedo, y ustedes ya lo dejaron atrás.
Ojalá vuelva la libertad, los derechos humanos, la democracia.
La violación y el respeto a los derechos humanos en mi país no puede continuar ni un día más.
Basta de falta de libertades.
No están solos.
Son un pueblo
Rebeca de la
fuerte.
Mucho ánimo.
Niña Pastori.
Fuerza y firmeza en el corazón.
Chabuco.
Ánimo Venezuela.
Juan Pazurita. Juan.
En favor de Venezuela y su libertad.
No estáis solos. Todos estamos con ustedes. No les vamos a soltar.
Bueno, así está la campaña en Venezuela. Y son muchos más los artistas que se van uniendo cada día.
Ojalá pues que podamos ver muy pronto que esto termine para Venezuela, que haya realmente una transición hacia un nuevo país, hacia una nueva esperanza de democracia y que todos sus ciudadanos puedan sentirse nuevamente en casa, que puedan sentirse protegidos, que puedan tener lo mínimo elemental a lo que tienen derecho todos los seres humanos y que ellos han perdido en su propio país, ¿no? Alimento, medicinas, dignidad, ¿no? La forma en cómo son maltratados y cómo muchos de ellos también hemos visto las entrevistas estas a estos jóvenes que supuestamente apoyan a Maduro, que están coactados a hacerlo, ¿no? Ya sea por intereses en familiares de que reciben apoyo, a diferencia de sus otros pues compatriotas, o por miedo, porque saben que si dicen algo en contra van a ser arrestados, o los van a llevar, los van a maltratar, así como esos jóvenes que estamos viendo, ¿no? Se nota que había en algunos miedo, en algunos, pues, ¿qué se puede decir? Interés, de alguna u otra forma uno no sabe explicar cómo, sabiendo que otras personas que son de tu propio país, que son tus hermanos, están pasando hambre y miseria, tener que someterse a ello, implica pues mucha historia detrás, ¿no? ¿Qué es lo que vendrá? ¿Qué es lo que hay? Hay miedo, maldad también, porque de otra forma a veces no se puede explicar que alguien apoye un régimen de esta naturaleza que ponga por encima de la vida de muchas otras personas de su propio país sus intereses económicos y su comodidad.
Esto es Extremos, episodio número 539 en su frecuencia primera. A continuación vamos con los robacables. ¿Has escuchado hablar de ellos? Aquí se los presentamos. Esto es Extremos en su frecuencia primera. Es una organización que estaba integrada por 7 sujetos. Se hacían pasar por trabajadores, ya sea de Cedapal, de Telefónica, y actuaban precisamente en la calle. ¿Cómo trabajaban ellos? Ahora vamos a ver. 7 integrantes de esta organización denominada los Topos Robacable fueron capturados por la Policía Nacional tras un arduo trabajo de investigación. Los sujetos se hacían pasar como trabajadores de empresas de telefonía para cometer sus fechorías. La nota a continuación en el programa.
Todos duermen en la urbanización Perú en San Martín de Porres, hasta que el sonido de una barreta, un fierro de construcción, los despierta. 3 hombres de casco y chaleco intentan abrir la tapa del buzón de telefonía. Apenas ha pasado un minuto y ahora son 5. Están apurados. Con una comba golpean hasta sacar la tapa del buzón. 2 hombres ingresan al ducto. Son los expertos en cableado eléctrico. Uno de ellos llama por teléfono y en minutos aparece un camión. El vehículo es estacionado para luego engancharlo al cable de telefonía. Pero un momento, a esta hora de la mañana, ¿estos trabajadores de telefonía empiezan sus obras? ¿Y jalan más de 400 metros de cable y los arrastran por la calle? No se equivoque, estos sujetos de casco y chaleco no trabajan para una compañía de telefonía. Ellos son nada menos que los Topos Robacable. Son el terror de las empresas telefónicas, pero también de los usuarios, porque están dejando sin señal de teléfono, internet y cable a miles de familias en toda Lima. ¿Ahora entiende por qué por su barrio se va la señal? Pero aquí no acaba todo. El camión regresa por segunda vez y se lleva otros 200 metros de cable.
Es importante porque yo casualmente te había puesto en que se llama y flac, se iba a la línea y ya no había pues hasta el día siguiente.
No tenía teléfono tampoco.
No, nada.
Ese día que se cortó el cable en el mejor momento de la novela, que se le fue el internet cuando su hijo iba a terminar su tarea, que tuvo una emergencia y no tenía teléfono, que estaba llegando a la cola del banco y se fue el sistema. Ese día pudieron haber atacado los Topos Robacable.
No había internet ni cable. No había.
¿No había?
No había. Durante una semana, creo, una semana o 15 días casi, no había. Ya hasta que vieron el esto, ya arreglaron el esto, ya vino el internet y el cable, todo eso.
Estos son los Topos Robacable, una bien montada organización criminal, conformada por 7 maleantes que, como se ve en las imágenes, tienen todo calculado hasta el milímetro. Cuentan con chalecos de seguridad, cascos, guantes, combas, martillos y demás. Todo para hacerse pasar por trabajadores de cualquier empresa. Pero mire bien, los topos robacable usan hasta un camión. Alquilar un vehículo de este tipo cuesta 150 soles por hora, pero no, no es alquilado, es propio. Y los topos robacable tienen tres.
Ellos cuando actuaban ingresaban con un camión cercano a un buzón donde se encontraba registrado estos cables, motivo del hurto. Se descendían del mismo ya acoplados con chalecos similares a trabajadores de algunas empresas de luz, de algunas empresas de telefonía. Retiraban el buzón, inmediatamente un sujeto ya plenamente identificado era el que ingresaba.
Tanta inversión, tanto dinero les da el robar cables, pues sí.
Ni bien ha reventado, uno se ha metido y sale de abajo, y qué era, que el de afuera le alcanza el serrucho, y de ahí viene, llaman por teléfono, viene un camión y comienzan a jalar y se lo llevan hasta la vuelta.
Un cable.
Tremendo, pues lo han amarrado.
Son 70 mil soles lo que le dan más o menos.
80 mil.
Sí, por cada siniestro que estos sujetos hacen a principalmente a Telefónica, que es la que más ha disparado cables y fibra óptica en todo Lima.
Sí, pues al final los usuarios son los perjudicados, porque efectivamente te quedas sin teléfono, sin cable, sin internet.
Sin Netflix.
Sin Netflix. Pero bueno, hasta eso, que también es una molestia, obviamente, ¿no? Para muchísima gente que capaz, no sé, pues un señor, una señora jubilada, están en su casa, ya lo último que quieren es descansar y ver sus series, lo que fuera, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, o sea, muchas veces los hijos contratan, bueno, les pagan el Netflix todo para sus padres, porque dicen, bueno, están en casa, pero mi mamá que ve su novela, qué sé yo, ¿no? Esa es un poco la idea de mucho, porque el que menos está fuera también muchas horas trabajando, ¿no? Y los que están en casa están trabajando con el internet, ¿no? Entonces necesitan el teléfono, necesitan el servicio de internet en las búsquedas en el trabajo en sí. Casi todo ya vemos que se maneja de esa manera, ¿no? Quieres enviar información, contactarte con alguien, al toque nada más envías un correo. Ajá, ¿no? El que menos, bueno, también usa su celular, pero quieres usar tu wifi para no...
Te quedas sin nada.
Claro, ¿no? Para no quedarte sin datos. En fin, y estos, pues, sujetos hacen eso, ¿no? Entonces, a veces de pronto uno está tranquilo en casa y se te va el internet, se te va el teléfono, uno llama a la compañía, a veces se demoran en darse cuenta de qué es lo que ha pasado.
Claro, y además con la solución que te vamos a mostrar, que te dicen que te pasean en realidad. Y,
claro, ¿no? Entonces...
Son como 12 semanas para que recién te den una solución.
Ajá.
Bueno, vamos a otras notas. Desapareció y luego reapareció la hija del famoso juez Concepción Carhuancho. Ella reapareció en ¿dónde Chimbote. Ha sido?
Chimbote.
Vinculada a un muchacho que le habría invitado a irse para allá. En realidad es un poco, digamos, nebuloso lo que realmente ha ocurrido.
Pero no era la primera vez que la niña se iba.
No es la primera vez que se iba con el muchacho.
No sé si con el muchacho, sí, pero ya se había escapado.
¿Con
dos
mismo?
O tres veces
con
el mismo, ahí
de el año pasado, uh-huh. Y bueno, y este año, ¿no? Que uh-huh. Dice que se contactaron por Facebook, se conocieron.
Ajá, uh-huh. Okay. Vamos a con la noticia 13 nada más.
Su madre, la señora Yusbelda Alvarado, fue quien ha denunciado la desaparición de su hija ante la Dipol Centro 4 en la comisaría de Chacarilla del Estanque. Sabemos, además, por información de primera mano, que el comando policial ha solicitado a todos sus comandos unirse en la búsqueda de esta menor.
Bueno, inicialmente se pensaba que había sido un secuestro, pero luego las cosas comenzaron aclarándose. Y lo raro es cómo esta chica, bien sagaz, bastante audaz, logró hacerse pasar como mayor de edad para poder abordar un bus de transporte interprovincial.
Cuando Veamos. Un menor de edad viaja, tiene que hacerlo con un adulto y siempre mostrar su DNI. Un adulto responsable que acompañe al menor de edad y ambos quedan registrados con un DNI. Es la única manera. ¿Cómo ha sido este viaje de Lima a Chimbote? Angie Espejo lo ha hecho. Ahí está. ¿Dónde está Angie Espejo? Desde Chimbote, en el terminal de buses de Chimbote, está Angie Espejo para relatarnos. Angie, buenas tardes. Adelante.
Así es, este es el terminal de Chimbote donde habría llegado la hija del juez Richard Concepción Carguancho. Esta adolescente de 13 años precisamente se presume que habría descendido de una de estas unidades del terminal para darse el encuentro con este joven de 18 años, como ya sabremos, Abraham Castillo Chávez. Y justamente otra de las hipótesis que manejamos es de que habría descendido de un bus informal en todo lo que vendría a ser la misma Panamericana Norte. Según lo que hemos detallado desde muy temprano, él o ella en realidad salió de su casa a las 11 de la noche en Surco. Posteriormente tomó una de estas unidades con sentido a lo que vendría a ser aquí, a la ciudad de Chimbote, para encontrarse con este sujeto de 18 años, como ya bien sabemos, detenido por el momento en la comisaría de Alto Perú. Nosotros tenemos entendido de que esta joven ya se encuentra rumbo junto a su padre a Lima, ha pasado los diversos exámenes aquí, ha ido al juzgado, posteriormente ha estado ya en la comisaría de Villa María, y este hombre de 18 años, acusado por el momento de delito de inducción a la fuga de esta menor de 13 años, continúa en la comisaría de Alto Perú en calidad de detenido, porque las acusaciones son bastante graves. Todo hace indicar de que habrían mantenido conversaciones por las redes sociales. En consecuencia, esta joven habría fugado de su casa para encontrarse con este hombre de 18 años. Tenemos entendido de que la menor, por voluntad propia, finalmente llama a su padre para decirle que se encuentra en la residencial donde antes ellos vivían y que venga hacia lo que vendría a ser Nuevo Chimbote. Es ahí cuando el juez mismo llama a la policía para que la policía vaya hacia su rescate, y el encuentro se da finalmente padre e hija en el juzgado de Nuevo Chimbote.
Entonces no era una chica muy estable, ¿no? Al final desiste también.
Sí, pues bueno, se menciona que ahí no, pero a lo largo de los días en los que estuvo la desaparecida la jovencita, que ya había hecho lo mismo dos veces antes, hay dos denuncias por lo mismo, por desaparición, y luego aparecía nuevamente. Ya bueno, esos son otros temas, los problemas internos, ¿no?, que puedan tener en la familia entre padres e hija, pero el punto es ese, ¿no? La chica se fue por su cuenta, y no solo ella, sino que lamentablemente en las últimas semanas se están dando la desaparición de muchas jovencitas aproximadamente de las mismas edades, que bueno, inicialmente pues los padres se asustan, piensan que han sido secuestradas, ¿no?, o lo que fuera. En algunos casos regresan.
Pero la niña tenía 13, ¿no?
Sí, 13 años.
Y ha sido muy osada, porque cuando ella se fue, dicen que cuando se fue de su casa, se cortó el cabello en el camino para que no la reconocieran. Y sacó la basura horas antes para ver.
Todo estaba planeado.
Ver a la policía.
Una chica muy inteligente, ¿no? Por eso digo, ese tema de las edades es muy relativo. Debe haber sacado muchas cosas al padre, ¿no? Muy astuta, debe ser muy leída, capaz, ¿no? Para poder preparar, ¿no?, toda la estrategia.
Claro, pero la inteligencia se les queda hasta mitad de camino, porque en realidad no sabes con qué te estás yendo, ni para qué te estás yendo.
Capaz sí lo sabe.
No,
pero lo que se demuestra es que al final se le cayó.
Bueno, pueden saber para qué están yendo, pero por lo general no saben las consecuencias de lo que va a pasar. Ajá. O sea, puede ser que sepa que el chico le esté llevando, entre comillas, enamorándola, qué sé yo. A la hora de la hora, pues ya, anda, enamórate y vete con un chibolo a ver cómo vas a vivir, ¿no? Primero. Segundo, eso es en el mejor de los casos. No. Segundo es que puedan estar llevándolas para algún tipo de tráfico, ¿no?, de trata de blancas o esas cosas.
Creo,
es la edad. Hay muchísimos casos de esos, ¿no? La mayoría de los casos reclutan jovencitas las más chiquillas posibles, porque supuestamente pues no han tenido relaciones, qué sé yo, y las ofrecen a mayor precio incluso, ¿no?
Como lo vemos en las películas o en las
series. Infinidad de casos de desaparición de chicas que han aparecido años después y que han sido secuestradas y en el mejor de las cosas han sobrevivido y han regresado, ¿no? Han regresado con hijos que no saben ni de quién son, ¿no?
Claro, porque y esta edad es donde las chiquillas romantizan todo, ¿no? Lo ven como si fuera algo, idealizan todo, cualquier enamoramiento, cualquier cosa.
Ajá. Bueno, el juez Concepción Carhuancho se reencontró con su hija.
¿Cómo se encuentra su hija?
Doctor, ¿cómo se encuentra?
Por favor, señora.
Nunca soltó del brazo a su hija y agradeciendo a todos los gestos de solidaridad, abordó su vehículo rumbo a la capital.
Cuidado, que vas a... Por favor, gracias, cuidado.
Fueron varias horas de angustia las que pasó el juez de investigación preparatoria, Richard Concepción Carhuancho, y su familia, luego que la noche del último lunes reportara la desaparición de su hija de 13 años. El esperado reencuentro se dio aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana, en el local de la Fiscalía de Familia de Chimbote. En esta ciudad del norte del país fue hallada la menor. Una llamada telefónica alertó a la policía que la adolescente había sido vista por la residencial de Buenos Aires, en donde el juez Carhuancho tendría un departamento.
Yo le he visto a la joven y en buen estado, normal, tranquila, serena, no, y sola. La verdad es que ahí existe un departamento del juez Carhuancho. Y ahí han vivido, en el cuarto piso más o menos. Y ahí han vivido antes.
Sí, un departamento, sí. Quinto piso. El señor Carhuancho. Sí, pero ya no está habitada, ¿no?
De inmediato, agentes vestidos de civil llegaron al lugar y trasladaron a la menor a la comisaría de Villa María, a la espera que llegue su padre.
Físicamente está bien, ya se ven. Tranquila, estable.
Por favor, ya se...
¿Qué lo que ha dicho ella? Disculpen, no voy a dar más datos.
De acuerdo con fuentes policiales, la menor se comunicó con su madre para informarle que estaba en la ciudad de Ancash. De inmediato el juez viajó a esta región para reencontrarse con su pequeña. Luego de algunas diligencias de ley, el magistrado abandonó, junto a su hija, la sede de la primera Fiscalía de Familia de Nuevo Chimbote. Recordemos que fue el pasado lunes que en horas de la noche, la menor abandonó su hogar en el distrito de Santiago de Surco. Una cámara de seguridad la captó antes que sea reportada como desaparecida. La denuncia fue presentada en la comisaría de Chacaría del Estanque y las alarmas se encendieron de inmediato. De momento las investigaciones continúan y solo se detuvo al vigilante de la residencial para que brinde su manifestación sobre cómo habría llegado la adolescente a este lugar.
Bueno. Igual, me parece interesante cómo ha elaborado, ¿no?, toda esa estrategia. Y el punto es, también ahí sí coincido con Carolina, que hay gente de mal vivir que se puede aprovechar. Pero por lo que me dicen, ya no es primera vez que ha salido con este muchacho, ¿no? Que ya se conocían de antes. Como que hubiera sido una persona de confianza.
Bueno, no se sabe, ¿no?, de toda la historia. Se han vivido allá, capaz ya lo ha conocido allá, o se han conocido solamente por internet, uh-huh. O antes ha ido con otros, ¿no? No sabemos si era con él mismo o sola, ¿no? Pero en cualquiera de los casos implica que de alguna u otra manera busca llamar la atención de su familia, porque nadie se va así nada más de su casa, desaparece y luego regresa. Es como que ahora me voy, pues, ¿no?
No, además que es una chica que tiene, al parecer tiene todas las comodidades, ¿no? O sea, ¿cuál sería el factor, el por qué?
Bueno, eso es muy relativo, ¿no?
No tiene porque las comodidades emotivas.
Eso no garantiza en lo absoluto que alguien pueda estar contento en el lugar donde
vive. ¿Qué cosas podrían pasar dentro, ¿no?, de sus cuatro paredes?
Ajá. Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 539. Volvemos con los youtubers más populares, pero despreciables. Volvemos con ello en Sol Frecuencia Primera. Regresamos entonces.
No eres de por aquí, ¿verdad?
No.
Thank you.
gracia que ya tú no estás. Dicen que ya no te llame, que una botella me hará olvidar. Y repiten, repiten que tú al final no eres tan especial. No caminas sobre el mar, ni haces oro de cristal. Solo hay que buscar.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Según cifras manejadas por Google, YouTube tiene más de 7 billones de videos, muchos de personas que intentan alcanzar fama y notoriedad, ya sea porque quieren sacar su tajada del partner como que simplemente anhelen la atención del mundo. Seamos sinceros. En razonables dosis, eso no está mal, porque alienta la competencia y la creatividad. Pero allá al fondo de las escaleras están los usuarios sin sentido de la mesura, los que no dudan en caer en conductas abusivas e incluso despreciables para lograr views. De eso trata el video de hoy, de personas que dejaron su moral en el perchero para conseguir hacerla grande aquí. Y los ejemplos en este top, los peores en la historia del sitio, te parecerán algunos vomitivos, otros abominables. Prepárate muy bien porque estos son 7 youtubers populares, pero despreciables. Número 7. El séptimo lugar es la máxima representación del videoblogger despreciable. Pamela Foreman era una persona muy activa en YouTube, conocida por su orientación fuertemente católica. En el año 2011, 2 días después del tsunami en Japón, que asesinó a más de 15.000 personas y dejó damnificadas a otras tantas, ella subió un video que, mejor que describirlo, prefiero mostrar.
God is such an amazing God. He is so good and so loving, and it's amazing to see how fast God answers prayer sometimes. On Wednesday, at the start of Lent, believers all over the world came together, and we have been praying specifically for God to open the eyes of atheists all over the world. Literally in every corner, in every direction, any place that there is an atheist, we've been praying for God to open their eyes and to see that there really is a God, that He does exist, that He loves them, and that He is the God of the Bible, that the Bible is true. And just a few days, not even a few days later, God shook the country of Japan. He literally grabbed the country by the shoulders and said, "Hey, look, I'm here." Oh, it's just so amazing to see how God can just answer prayers like this. And I am just so overjoyed and so encouraged. For the rest of this Lentil season, I'm going to be praying even harder than I have ever before. And I mean, with just 1 day of prayer, with 2 days of prayer, to see God literally waking people up and saying, "You are going to hell." Just imagine what will happen at the end of the 40 days. My brothers and sisters, I thank you so much for praying with me. And if you haven't started praying.
La rabia que generó Pamela en los usuarios fue tal que primero subió unas disculpas, asegurando que solo estaba troleando. Pero dado su historial previo como persona muy religiosa, la gente no le creyó. La chica se vio forzada finalmente a cerrar su canal. Número 6. El sexto lugar representa el de una persona dispuesta a usar tácticas amorales para conseguir una meta en YouTube. Lena Nersesian es una youtuber cuyo canal, Lena The Plug, sigue activo. Ella anhelaba llegar al millón de suscriptores y para ello no se le ocurrió mejor idea que salir en un video diciendo que, cuando llegara a esa meta, iba a lanzar su sex tape. O sea, un video teniendo sexo.
Yeah, so if you want to see me get fucked, maybe do some butt stuff, then you should subscribe to my channel.
La estrategia funcionó, pero no sin una tonelada de críticas e insultos. No solo por parte de internautas, sino también medios de comunicación, Básicamente le hicieron pedazos. Pero a pesar de que cientos de miles de personas se fueron contra ella, Lena cumplió su palabra. Lanzó un video de casi 14 minutos teniendo relaciones sexuales en un trío. Video que obviamente no está subido a YouTube. ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Que ha pasado más de un año de este escándalo y desde entonces, Lena, después del millón de subs, casi no ha crecido nada. De hecho, luego del famoso sextape, su canal se estancó. Número 5. El quinto lugar no nos es extraño. Los usuarios hispanoparlantes tenemos experiencia con youtubers emergentes que se han valido de maltratar animales para alcanzar notoriedad. Y nuestra comunidad le paró los pies en seco. Lamentablemente, un chico estadounidense llegó mucho más lejos. Su canal se llamaba Kenny el Abusador de Animales. Así tal cual. No te molestes en buscarlo porque ya fue cerrado. El chico tenía dos gatos a quienes hizo tanto daño que les dejó secuelas por siempre. Y todo lo filmaba con un pasamontañas. Sin embargo, la indignación en internet fue tal que la fuerza colectiva no tardó en conseguir su verdadera identidad. Se llegó a decir que Kenny era un psicópata y probablemente un asesino serial en proceso. Quizá tenían razón. El jovencito se jactaba de haber matado incontable cantidad de animales y eso, junto con el nombre alevoso de su canal, le hizo ganar un desprecio desmedido. Eso claro, hasta que un día el FBI tocó la puerta de su casa y se lo llevaron detenido. Kenny enfrenta cargos criminales que al día de hoy, 9 años después, sigue pagando, pues el maltrato animal es un crimen serio en Estados Unidos. En cuanto a los gatos, fueron felizmente adoptados. Número 4. El cuarto lugar tampoco nos es ajeno a nosotros los usuarios hispanoparlantes, quienes hemos tenido experiencia con jóvenes que promueven la anorexia en internet a través de esa estupidez llamada Proana y Promía. Eugenia Cuni sigue activa en YouTube, pero se tiene que cuidar las espaldas. Hay toda una armada de internautas, mamás, papás y sobre todo supervivientes de la anorexia y la bulimia, dispuestas y dispuestos a ponerle un freno a Eugenia. Se nota en la cantidad de pulgares abajo que sus videos reciben, pero no por su aspecto, no por su obvia enfermedad, sino porque ella crece en YouTube, promoviendo e incitando su estilo de vida. En este video, por ejemplo, se la ve orgullosa de probarse su ropa vieja, que ya no le queda por haber adelgazado a un grado que, como podemos ver, es enfermizo. ¿Qué opinas tú? ¿Debería suspendérsele su canal en YouTube? ¿O la libertad individual garantiza que ella pueda seguir haciendo videos? Como sea, Eugenia queda en este top por el enorme rechazo que padece día con día. Número 4. Número 3. El tercer lugar pertenece al de una persona sin escrúpulos, dispuesta a hacer lo que sea para hundir a otra por medio de la difamación. usando YouTube para ese fin. Alisa y Gabriel Dierman son dos hermanos. En el año 2015 su mamá los filmó acusando a su padre, Ricky Dierman, de ser un pedófilo miembro de un culto satánico que no solo abusa sexualmente de bebés, sino que además les cortaba la garganta para beberse su sangre. Este video alcanzó cientos de miles de visitas, pero cuando la policía se metió a investigar, no solo no encontraron nada contra el señor Ricky Dierman, sino que la acusación era tan exagerada y burda que cualquier cuerpo forense con técnicas modernas habría podido descubrir en 10 minutos en el lugar donde supuestamente ocurrieron los abusos si las acusaciones en efecto eran reales. Pero obviamente no consiguieron absolutamente nada. Los niños además se contradecían a cada rato y cambiaban los testimonios siempre cuando la policía los interrogó. Ricky Dierman era un tipo ordinario. Resulta que su esposa, Ella Draper, puso a los niños a decir esas cosas ante la cámara para hundir a su exmarido. Y encima los maltrató. Cuando la policía fue a pedirle explicaciones, la mujer huyó del país. Los hermanos Dierman desde entonces han crecido y se dieron cuenta del abuso psicológico al que se les sometió para destruir a su padre a través de YouTube. Número 3. Número 2. Una vez más, la persona que ocupa este lugar es la versión original de muchos youtubers copiones en español. ¿Sabes, no? La del pelmazo que hace bromas pesadas. Solo que Sam Pepper lo llevó demasiado lejos.
Hello guys, today I'm filming a crazy prank. Kobe is in on the prank and Sam is getting pranked. Let's see how he reacts to his best friend of 5 years being killed in front of him.
Durante años hubo debates sobre si este video es auténtico o no. Lo cierto es que la reacción negativa de la gente fue tal que Sam tuvo que borrar la versión original del video, que obviamente es más larga que la que acabas de ver. También tuvo que cerrar su canal por un tiempo y publicar varias disculpas. No hace mucho reactivó el canal con contenido mucho más moderado y comedido. Sin embargo, Sam tiene una situación legal complicada, puesto que sobre él pesan varias acusaciones de abuso sexual. Es casi como si este tipo de youtubers, independientemente del idioma que hablen, fueran hechos en la misma fábrica. Número 2. Número 1. Lo que se queda con el primer lugar en este top es un testimonio a la inmoralidad. A lo lejos que son capaces de llegar algunas personas con tal de tenerlo todo en YouTube. Daddy of Five era el nombre de un canal en el que un padre y una madre filmaban su día a día. El problema es que, para llamar la atención, ellos se valían no solo de filmar sus discusiones y peleas domésticas, sino además incentivarlas. Y su principal víctima era el hijo menor.
It's just a prank.
So you all made me go all through all this just for a stupid prank.
Hey guys. I got a prank for Cody. I bought this here invisible ink and I'm gonna squirt it all over his carpet and start flipping out.
Get your fucking ass up here!
No solo eso, subían videos en los que, en el título, aseguraban que le habían hecho una broma divertidísima al niño, con quien se metían porque era el que más fácil lloraba. Para el papá, esto era algo digno de destornillarse de la risa. Menos mal que estos videos quedaron como testimonio de ello, porque me doy cuenta que contándolo así es hasta difícil de creer. Pero pasó en verdad. Internet no tardó en servir justicia. Primero, YouTube le cerró el canal principal. Segundo, la policía y los servicios sociales del país de origen de estos padres intervino, quitándoles la custodia de todos los chicos, cosa que obviamente el resto del mundo aplaudió. En este sitio he subido historias muy macabras y oscuras, pero de eso no trató este top. Trató acerca de los usuarios que llevaron al límite algunas de las estrategias más típicas e inmorales que se suelen usar para crecer.
El tema de Daddy Five ya lo había comentado Dross hace ya algunos años. Nosotros lo presentamos aquí en el programa también, pero lo que no sabíamos es que finalmente les habían cerrado el canal a estos degenerados y habían puesto en custodia pública a estas criaturas que ninguna culpa tenían de ser traumatizados.
No, y además uno de los youtubers que mencionan que maltrataba a los gatos, sobre todo, lo bueno es que la justicia pudo atraparlo, ¿no? Y que él es, actualmente pues está cumpliendo su condena. Sin embargo, estos casos se han presentado también en Latinoamérica y la justicia hacia los animales no es tan intensa y siguen libres y bueno, aquí los que sufren también son los animales, ¿no? Que son inocentes.
Y es tan repudiable la manera en que ellos desean conseguir seguidores, ¿no? Por hacer estas cosas tan bajas, ¿no? Entre maltratar animales, a tus hijos, ¿no? Todas esas cosas. Y son imitadas. O sea, la gente, los jóvenes en especial, que son más vulnerables a seguir todo ese tipo de modas, por así decirlo, piensan que es normal y quieren ser como ellos, e imitan esas actitudes.
Bueno, ahora se está hablando sobre el caso de Alejandro Toledo, otra vez, sí pues, el prófugo expresidente de la República, que hoy ya ni siquiera aparece en las encuestas, y prácticamente es un cadáver político. Pues bien, ¿por qué demora tanto? ¿Qué es lo que se viene? Primero, ¿por qué la extradición demora tanto tiempo? El informe de Forrest Hogg estima que la etapa de revisión por el Departamento de Estado y después del Departamento de Justicia de Estados Unidos puede demorar hasta 6 meses desde que reciben los documentos traducidos y apostillados. Aunque la orden de prisión fue emitida por el juez Richard Concepción Carhuancho en febrero de 2017, el expediente fue enviado al Departamento de Estado de Estados Unidos en mayo del 2018, después de la aprobación de la Corte Suprema y el Consejo de Ministros. Adicionalmente, las autoridades estadounidenses solicitaron información complementaria que fue respondida por la Fiscalía de la Nación en julio del mismo año. El estudio señala que el proceso completo puede durar entre 2 y 7 años si el prófugo apela. En algunos casos, los trámites han sido incluso más largos. ¿Por qué el expresidente no ha sido detenido? A diferencia de la mayoría de países que forman parte de la Interpol, en Estados Unidos las alertas de detención internacionales tienen que ser aprobadas por un juez, explica Gilmar Andía, asesor de extradiciones del Ministerio de Justicia. Por ese motivo, la Fiscalía remitió primero un pedido de detención con fines de extradición mientras tramitaba el cuadernillo de extradición. Ambos procesos siguen los mismos pasos ante la justicia norteamericana. El caso está estancado. La Fiscalía de la Nación anunció que la extradición de Toledo se encuentra en el Departamento de Justicia. En esta etapa se analiza si existen causas probables de la comisión del delito. Terminando el análisis, el expediente pasaría a la Fiscalía Federal de California, donde reside el expresidente, la cual evaluará la solidez del caso antes de presentarlo en una corte. El Departamento de Justicia no va a presentar un caso que pueda rebotar. Si ve que falta algo, pide más información. La primera medida que debe tomar el fiscal es pedir la detención del imputado. ¿Para qué sirve que el Estado contrate un abogado? La defensa de los intereses peruanos en la Corte Federal será asumida por el fiscal estadounidense, según está expresado en el tratado de extradición firmado por ambos países. El Estado peruano no está obligado a contratar a un abogado, pero contar con uno sirve de apoyo para interpretar las pruebas conseguidas en el proceso peruano en la lógica del sistema jurídico estadounidense. Toledo puede dilatar el proceso ante la Corte Federal, pues una vez que el juez resuelve sobre la procedencia de la extradición, el expresidente puede presentar un habeas corpus y apelaciones. Resolverlos puede demorar entre 2 y 4 años. Andía explicó que el procesado no puede salir libre bajo fianza, pues existe una presunción de fuga a menos que demuestre circunstancias especiales. Puede alegar persecución por opiniones políticas a través de su página Toledo Facts. El expresidente Toledo se presenta como un perseguido político por las organizaciones dirigidas por Keiko Fujimori y Alan García, pero para catalogar bajo esta categoría la justicia de Estados Unidos solo considera las acciones emprendidas por el Ejecutivo. Así están las cosas con este señor Alejandro Toledo. Nosotros regresamos ya con lo último del programa. Y aquí uno de los grandes éxitos de Solo Frecuencia Primera. Francamente, soñé alguna vez que existiera esta versión en inglés. Pero sí, siempre existió. Por primera vez en Solo Frecuencia Primera, suena Flans, con la versión en inglés de Alma Gemela, Twin Soul. Tema vedado para el público peruano en los 80s y que Sol Frecuencia Primera se enorgullece en presentar.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Thought
días me preguntan cómo hago tan buenos negocios, pero más importante que cómo hacerlos es cómo llegar a ellos. Y yo llego por Copa. Uno, porque me ofrece vuelos a muchos destinos a través del Hub de las Américas en Panamá. Y siempre encuentro el vuelo perfecto porque tiene frecuencias y horarios convenientes. Dos, porque es la aerolínea más puntual de Latinoamérica. Y tres, nunca pierdo mis millas porque es miembro de Star Alliance. Haga como yo, para sus vuelos internacionales elija Copa. Reserve ya.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Amarte así es vivir un sueño eterno junto a ti. Es confiarle al universo este milagro de sentir.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 2019.
El futuro es nuestro.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con la última parte de Extremos, episodio número 539 en Solo Frecuencia Primera. Muy bonito, fue la despedida del programa, el diario de El Papá Noel de la Prosperidad, que estuvo hasta esta semana en la programación de Solo Frecuencia Primera. De esa manera, pues, El Papá Noel de la Prosperidad ha cumplido, no solamente en presentarse en Navidad, sino estar un mes más con nosotros durante todo enero, mes que ya se fue, pero que nos deja un muy, muy, muy fuerte calor. Bueno, y en este calor, la presencia petulante y bastante desagradable del señor Moisés Mamani, mira, pues, estas gentes que la señora Keiko Fujimori ha sacado de su baúl. Francamente, es como le digo a algunas chicas hoy, y por Dios, ¿y dónde lo, por Alá, dónde lo conseguiste? ¿De dónde lo sacaste? ¿No? ¿De qué antro? Yo le preguntaría igualmente a la señora Keiko, ¿de dónde sacó a este señor Mamani? Por Dios, acá le están preguntando sobre la mano SAS, ya lo suspendieron y ese sujeto todavía ha tenido la ostra, ¿no? Porque es un hombre, pues, que está completamente envilecido, ¿no? De utilizar de abogado al abogado mismo de su de asesor, ¿no? Que tiene en el Congreso pagado con dinero del Congreso. Lo ha utilizado para que lo defienda. O sea, cuando él ya estaba suspendido, o sea, no debería ser, pero lo ha hecho y se lo han permitido, claro. Se lo han permitido a ese sujeto, quien en un video hace poco habló burlándose, ¿no?, de la situación en que lo habían ampallado con esta aeromoza, ¿no?, de LAN, diciendo, y llegó la mano SAS, ¿no?, y SAS, se reía, ¿no?, le parece gracioso, anecdótico, ¿no?, picaresco, ¿no? El hombre es todo un Don Juan, ¿no? Y frente a esta situación, fue, pues, acosado por la prensa y también respondió. Escúchenle.
Bueno, acaba de terminar ya la defensa del congresista Moisés Mamani, quien sale en estos momentos ante la premura de todos los colegas por saber sobre lo que ha dicho la congresista Jenny Vilcatoma sobre una reunión que ha tenido con el presidente Vizcarra. Congresista, ¿tiene algo que decir con respecto a lo que ha dicho la congresista Jenny Vilcatoma?
No va a haber entrevista, no va a
haber. No diría nada a la congresista sobre esta reunión que tenga
ni una entrevista, señores. Gracias.
Estaba, en todo caso, el presidente Salaverry en su casa ese día de la juramentación del presidente.
Perdón, por favor.
Solamente esa pregunta, por favor, señor Mamani. Bueno, no quiere dar declaraciones. En todo caso, congresista, ¿se siente satisfecho con esta presentación que ha tenido?
Me pueden dejar tranquilo.
¿Se siente satisfecho con la presentación?
No va a dar, señor, ni una pregunta, no va a responder nada, por favor, ¿sí? Gracias.
¿Por Por favor. ¿Por qué no responderle a la gente? Que gracias. Es importante.
Gracias. Gracias.
¿Se siente satisfecho con la presentación de hoy día?
Cuidado, señores. Por favor, señores.
Bueno, se viene retirando entonces el congresista Moisés Mamani, quien ha sustentado su defensa a través de su abogado, quien ha dicho que se han presentado irregularidades en Poder Judicial y por lo tanto este pedido de levantamiento de inmunidad no debería proceder. En ese sentido, el congresista Tubino también le ha dado la razón. Sin embargo, hay congresistas de oposición quienes sí están pidiendo su levantamiento de inmunidad parlamentaria. Además, ¿por qué ha utilizado a su asesor por un día como abogado?
Perdón.
¿Por qué utiliza a su abogado? ¿O por qué su abogado es su asesor?
Perdón.
No se van a caer. Una reflexión por el nuevo parlamento.
No se van a caer, por favor, señores. No voy a una entrevista. No voy a dar nada. Ni una entrevista. No voy a una entrevista. No, nada.
Para ser un poco transparente ante la gente.
Para que pueda ejercer también su defensa a través de una reflexión sobre la mano SAS.
Según para ti, ¿qué es la mano SAS?
Es la mano que usted dio, pues.
Según tu versión.
No, según la versión
no,
de la
es Hermosa. La versión tuya.
No, es
la versión tuya.
Hay un video, congresista, que usted lo...
La mano, ¿es tu versión? ¿Es lo que te dices?
Es la versión de
no,
la Hermosa.
No, yo le pregunto. Es tu versión, ¿no? Es tu versión.
No, es la versión de la Hermosa.
El significado de la mano...
¿Está celebrando usted la mano
SAS? ¿Por medio?
¿El significado es eso?
Sí.
Así tú...
Es una falta de respeto.
Así tú defines.
Es una falta de respeto.
Es lo que tú defines.
A todas las mujeres.
No es lo que tú defines.
A todas las personas.
Es lo que tú defines.
Es la mano SAS. Es una falta de respeto tremenda contra las mujeres.
No, es lo que tú defines.
Por eso, pues.
Todo el mundo lo sabe. No.
Lo hemos visto en el video.
Sí, lo hemos visto todo aparece.
Bueno, pues este hombre ya no tiene cara.
La mano SAS.
La mano SAS.
Sí, me hace molesta.
Sí. Se indigna.
Sí, y se
escuda. Tú estabas ahí.
Y se escuda en esta mal puesta, pues, inmunidad parlamentaria, ¿no? Que no sea de una vez se tiene que quitar. Qué bueno que Fuerza Popular ya no sea mayoría. Y francamente, vuelvo a hacerme la pregunta: no sé cómo esta señora Keiko Fujimori ha tenido tanta habilidad, ella y sus asesores. De este señor Figari y la señora Hertz, de pues hacer este casting, ¿no? De lo más selecto de la corrupción, ¿no? Lo más selecto. Ahí bueno, está no el señor Mamani, la señora Vilcatoma, que así, cada día dice quiere hacer denuncias incoherentes, ¿no? Ya anecdóticas, ¿no? Estrafalarias,
chabacanas.
Claro, como digo, no creo que haya sido tan difícil teniendo en cuenta que se han gestado durante años ese tipo de personas en nuestra sociedad. Entonces ya cuando han preparado todo su plan, pues no de lanzamiento del partido y todo lo demás, ya sabían con qué tipo de personas debían contar para poder salir a, entre comillas, adelante, ¿no? Y poder manejarlos.
Muy bien, gracias por habernos acompañado. Ustedes siempre son muy, muy amables, muy cariñosos de darnos sintonía, pero no nos vamos antes de mencionar esto que, por supuesto, lo anunciamos al comienzo del programa, que es una gran noticia. Las notas en las libretas escolares en secundaria ya no serán números, sino letras. ¿Ah? A partir de este 2019... en los colegios la de secundaria, así es, se expresarán en letras y ya no calificación vigesimal, con un valor del 0 a 20 como se hacía tradicionalmente, así lo informó el Ministerio de Educación, Minedu. El ministro de Educación, Daniel Alfaro, y Susana Helfer, viceministra de Gestión Pedagógica, coincidieron en que esta medida permitirá a los padres saber con mayor precisión cuáles son las competencias y debilidades de sus hijos. A diferencia de la numeración del 0 al 20, la calificación en secundaria ahora tendrá 4 escalas: LMS, logro muy satisfactorio; LS, logro satisfactorio; LB, logro básico; y LI, logro inicial. Según detalló Andina, por esto los docentes de secundaria recibirán capacitación a partir del mes de febrero a fin de que se familiaricen con la nueva forma de evaluar. Cuando se requiera definir la ubicación de los primeros puestos y el tercio superior, se realizará la equivalencia numérica a los calificativos obtenidos por el estudiante en las áreas curriculares de la siguiente manera: logro muy satisfactorio 4, logro satisfactorio 3, logro básico 2 y logro inicial 1. Este dato es importante en caso se requiera postular a una beca para estudiar en una institución superior. Esto ocurrió hace mucho tiempo, recuerdo más o menos 1975, yo estaba en nido, ¿no? Sí, estaba en educación preinicial y en ese entonces el ya casi saliente gobierno de Velasco Alvarado, gobierno de facto, había dispuesto eso, ¿no? Luego lo cambiaron otra vez por el tema del vigesimal. Antes, inclusive, mucho antes, en los 60, según me cuentan, era una calificación hasta 10, ¿no? 10 era lo máximo. Pero bueno, así van cambiando los tiempos. ¿Qué te parece?
Ya desde hace años se aplica este sistema en primaria. Y no sabía que en secundaria todavía no. En algunos colegios me parece que sí lo aplicaban, colegios particulares seguro.
¿Te parece bien?
Me parece que es más exigente. No he tenido conocimiento de eso, no solamente he escuchado, no sabía qué tal era, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, la otra vez le preguntaba a mi compañerito de escena, a Matías, que sí está bajo ese sistema de la AVE y todas esas cosas, me parecía que era un poco más exigente porque, por ejemplo, A implicaba en el tradicional del 0 al 20 tener 19 o 20, por ejemplo, ¿no? Ya, y así sucesivamente. Entonces, de pronto el B, que tú podías decir estás bien, ¿no? Para ellos era llevar vacacional, por ejemplo. O sea, tenías que tener A o sí, ¿no? Entonces el B implicaba que tenías que dar tu otro examen y toda la cosa para poder salir bien, ¿no? Entonces,
sustitutorio.
Ya sé, imagínate, ya repetiste, pues, ¿no? Sí. Definitivamente. Pero también hay A1, A B, pero todos ellos implicaban de todas maneras que estabas mal, aunque aparentemente se implicara en el sistema numérico del 0 al 20 que tuvieras un 16, un 15, no, estabas mal, tenías que tener A para poder pasar, ¿no? Y estaba todos todavía haciendo sus tareas, estudiando, ¿no? Porque tenía que estaba en dos cursos que estaba en un B, ¿no? Entonces nosotros le decíamos, pero eso no está bien. O sea, numéricamente el 0 al 20 sí, pero él para poder pasar tenía que tener A. Entonces tenía que seguir dándole, ¿no? Ya es un poco más complicado, por eso es que precisamente van a capacitar a los profesores, ¿no? Para que puedan entender correctamente cómo es ese tipo de calificación.
Pero en realidad, ¿no? A mí, en mi parecer, creo que es mucho más fácil, sencillo el vigesimal, ¿no? Porque estás ya, sabes que entre el 15 al 17 al menos estás ahí rajuñando, ¿no?
Comienzas a sacar tus cuentas.
Ya, sabes ya que cuánto tienes que sacar para que puedas pasar el curso y todo. En cambio, con esto de logro muy satisfactorio, ya aparece una encuesta de los operadores telefónicos, ¿no?
Ahora, aparentemente, según lo que dice la nota, es que no solo evalúan conocimientos en este caso, ¿no? Cuantitativos, digámoslo así, sino también la parte cualitativa, ¿no? De las capacidades del alumno para también considerar eso dentro de la calificación de A, B y todo ello, ¿no? Que por ejemplo en primaria sí lo veía un poco por ese lado, ¿no? Que calificaban también las habilidades, aparte que los cursos también son otros, creo que hasta dividen un curso en varios para poder calificar, por ejemplo, ¿no? O sea, en matemáticas. No es que te ponen de frente la A o la B en matemáticas, sino ven razonamiento lógico, razonamiento matemático, razonamiento tal.
Sí.
Claro, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, determinan si es A, B y todo, cómo
en
va.
En primaria, ¿no? es donde son más exigentes, porque yo recuerdo cuando estaba aún en secundaria, pusieron antes 13 era un A. Y pusieron una norma de que desde ahora 13 era B. O sea, en primaria tener B era ir a vacacional. O sea, los que tenían 13, que antes era A, igual iban a vacacional.
Claro, ¿no? Entonces, desde el 0 al 20 tú dices 13 aprobé, ¿no? 11 aprobé. No, en claro. Ese caso hay una prueba.
Antes pasabas con 11. ¿No?
Bueno, nos estamos encochando de calor, aunque qué rico es la... La comida en Negola Grande, qué delicia. Hemos estado allí con Ana Rosa, qué bonito también. Las habitaciones con vista a la playa, extraordinario, y siempre atendidos por el señor Héctor Novoa, su propietario. Muchas gracias, siempre con su gran deferencia. Punta Negra está maravilloso, aunque la pista están remodelando, ¿no? Justo en orientación ya a los Panamericanos. Pero vale la pena darse su saltito para allá, y aunque sea tomarse unas horas, aunque sea de vacaciones, siempre caen muy bien. También el agradecimiento al restaurante El Maratí. ¡Qué delicia de platos! No tienen ustedes idea el gran abanico de delicias que El Maratí les ofrece para ustedes. Gracias.
Bueno, gracias por acompañarnos en el episodio 539, ya mi cuarto episodio, si no me equivoco.
Así es.
Y bueno, estoy muy contento y espero...
¿Y cuál ha sido tu sueño favorito esta semana?
Mi sueño favorito ha sido esta semana el poder ser reportero para un programa. ¿Y
de qué trató el sueño? ¿Cómo era el sueño?
O sea, me desperté.
Ah, no, ¿ese es tu deseo o tu lo soñaste?
O sea, que el sueño que he tenido.
Ajá.
Ah, bueno, el sueño que he tenido, el más, bueno, creo que el único que recuerdo esta semana ha sido que
Haber tenido más, pero te has olvidado.
Sí, que me he encontrado con unas amigas que han viajado y han regresado a Lima.
¿Y qué tal?
Y nos hemos dado un vacilón, un asterisco, por verano, ¿no?
Y todo agradable, sí, erótico, ¿no?
No
hubo erotismo.
No hubo erotismo. Creo que como no he ido a bailar en todo enero, ni he ido a la playa, entonces creo que...
Pero caramba,
en mi sueño lo he disfrutado. Sueño,
tú estás con un montón de amigas en la playa y no pasó nada.
Te echan airecito.
Bueno, en fin.
Creo que fue Lucas que me estaba echando ahí.
Lucas. Dale con Lucas también, Lucas.
Verdad que con Lucas.
Ya, Zorástico, perfecto. Muy bien. Amante de los animales, es Zorástico. Está bien de expresar el tema.
Bueno, gracias por escucharnos de nuevo. El próximo.
¿Cómo se llama tu nuevo peinado?
Me olvidé plancharme el cabello.
Perfecto.
Y el verano, que también me esponja el cabello, que es.
Oh.
Pero ya no sirve, pues, plancharse con el sol, porque salgo y ya estoy sudando, ya no.
Sí.
Sí, ya no sirve, ya con una cola y ya todo listo.
Entiendo.
Bueno, y gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos oyen la próxima semana.
Nos escuchan la próxima semana.
Hasta la próxima semana, nos vamos a reencontrar aquí en Sol Frecuencia Primera.
Y ver qué pasa con Venezuela.
Ajá.
No vamos a, no quitamos el dedo del renglón esta semana muy decisiva para Venezuela.
Cuídense.
Nos vamos y les dejamos con Azul Azul. Esta canción no la escuchábamos hace tiempo y se llama simplemente Mamá, no quiero comer más huevos.
Si no me lleno, me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno, jamón con huevo. Para el almuerzo, arroz con huevo. Para la cena, ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se engordan comiendo huevo. Las chicas se engordan.
Sol, comunicación huevo, más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Estoy podrido de tanto huevo. Ya tengo pesadillas.
me sueño comiendo huevos. Yo tengo pesadillas, sueño que como tortilla. Mamá, no quiero comer más huevo. ¡Qué hueva! No quiero comer más huevo. Cuando tengo hambre me da un huevo. Y si no me lleno me da otro huevo. A mí no me gusta para nada. Para el desayuno jamón con huevo. Para el almuerzo arroz con huevo. Para la cena ensalada con huevo. A mí no me gusta para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se engordan comiendo. Pesadilla, me sueño comiendo huevos. Yo tengo pesadilla, sueño que como tortilla. Mamá, no quiero comer más huevo. ¡Qué hueva! Para nada. El mejor alimento es el huevo. Los chicos se engordan comiendo huevo. Las chicas se engordan comiendo huevo. Las chicas tienen que cuidarte. Yo estoy podrido de tanto huevo. Yo tengo pesadilla, me sueño comiendo huevo. Yo tengo pesadilla, sueño que como tortilla. Mamá, no quiero comer más huevo.